Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Martes 22 de febrero, semana, lo venimos contando, apasionante de fútbol, apasionante de radio. Hoy va a ser una gran noche de radio, créanme, aquí en El Partidazo. Y semana de Champions, y de Europa League, y de Liga, y de muchas noticias que les vamos a contar cada noche aquí en El Partidazo. Acaba de terminar tiempo de juego con el partido del Villarreal. Villarreal 1, Juventus 1. También ida de los octavos de final de la Champions. Se ha puesto muy rápido la Juve por delante. Vlahovic, que nunca había jugado un partido de Champions, ha marcado gol a los 34 segundos. A los 34 segundos, Vlahovic ha marcado ya el gol para la Juve. Y acababa de debutar, como digo, en la competición, porque ya saben que es fichaje de invierno de la Juve. Ha empatado en la segunda mitad, parejo, 1-1. Que es un resultado no tan malo como antes, siempre lo estamos diciendo, recordándolo. Ya no está eso de los goles en caso de empate fuera de casa valen doble, pues no. Así que es un resultado que obliga a ganar en Turín, pero a ver qué es lo que ocurre. Dentro de 3 semanas la vuelta. Ahora estamos ahí, en el Estadio de la Cerámica. En el otro partido de la noche, Chelsea 2, Lille 0, con goles de Havertz y de Pulisic. Recuerden que mañana a las 9 se cierran los partidos de ida de octavos de final de la Champions con el Atlético de Madrid-Manchester United, que tiene un pintón el partido y la eliminatoria, y el Benfica-Ajax. Todo esto en esta tarde-noche de radio, en la que vamos a contarles muchas cosas, pero sobre todo en la que vamos a contar con la visita ilustre, histórica, de un grupo de futbolistas que han hecho historia en este país y que han hecho historia no solo a nivel deportivo, a nivel social. La Quinta del Buitre va a estar en directo aquí en El Partidazo. Hoy ha sido homenajeada en la Comunidad de Madrid y los 5 integrantes de la Quinta del Buitre se reúnen en el estudio del Partidazo en el día en el que han recibido, como digo, esta conmemoración en la Comunidad de Madrid. 11:32, vamos a hacer un primer acercamiento al Estadio de la Cerámica, porque ahí está Rubén Martín, que ha narrado el partido para Tiempo de Juego y que nos va a contar dónde está la noticia. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La noticia está en las caras que se han visto ahora mismo al salir a los futbolistas del Villarreal cuando pasaban después de la zona mixta y de ese interview. Las caras han dejado un gol en el segundo 32 y habría conseguido luego empatar el partido. En un partido que, para que no lo haya visto, el árbitro le ha perdonado una roja clarísima a la Juventus de Turín, una patada de Rabiot que ha sido un plantillazo a la rodilla de un futbolista del Villarreal que debió ser expulsado y que ha tenido además un balón al palo de los Chelsea. O sea que el Villarreal ha tenido ocasiones para haberse llevado el partido, pero bueno, no es un mal empate, no es un mal empate por las sensaciones que se han quedado.
Esta patada es polémica porque ha podido suponer efectivamente una roja para la Juve. Ha hablado el presidente del Villarreal, Roch, sobre esta acción.
Han pedido a esos futbolistas una expulsión de Rabiot. No sé si ha podido ver esa jugada sobre Chukwueze. ¿La ha visto clara?
Sí, la he visto.
¿Era roja?
Yo, para mí creo que sí. Vamos, está la entrada aquí, el balón ya no está y a la altura de la rodilla, que un poco más y le rompe la rodilla, ¿no? Yo creo que sí, una entrada complicada. No entiendo, ¿no? Por cómo no lo han revisado, no lo han hecho. Han sacado tarjeta amarilla al portero nuestro y al que ha hecho la falta. Yo creo que ha sido una entrada muy fuerte, muy dura.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Es roja o no roja?
Sí, para mí es una roja muy clara, descrita perfectamente por el presidente del Villarreal. Es una entrada a la altura de la rodilla. Ya una entrada a esa altura pone en peligro la integridad del jugador del Villarreal, de Samu Chukwueze. Mi opinión, Juanma, de por qué creo que no ha entrado el VAR es porque no le pilla de lleno. Porque evidentemente si le pilla de lleno, le destroza la rodilla. Pero es una entrada muy fea, muy peligrosa, y que para mí está al límite de que el VAR pudiera haberla revisado.
Estamos en el error de siempre, entonces estamos sancionando la puntería, la gravedad de las consecuencias, pero si la entrada de por sí ya es temeraria, como decíamos ayer en el caso de la de Víctor Ruiz...
No es que sea temeraria, es que el juego brusco grave, o sea, por la altura de la rodilla, porque por ejemplo la de Víctor Ruiz es más abajo, pero es que estás a la altura de la rodilla. Con lo cual eso cuenta mucho a la hora de valorar si es juego brujo grave o no.
El gol del Villarreal lo ha marcado Parejo, que después del partido ha dicho que quizá el Villarreal ha merecido la victoria.
Creo que en el cómputo general del partido hemos sido superiores y creo que hemos merecido ganar. Al final un empate a uno después de ir perdiendo, Bueno, para mí es un poco, me quedo un poco insatisfecho por lo que ha jugado el equipo, por lo que ha generado, por lo que la cara que le ha plantado a toda una Juventus. Creo que si alguien merecía ganar hoy era el Villarreal.
Esto es lo que ha dicho, insisto, Parejo, el capitán del Villarreal. Ahora estamos en Villarreal. Sepan que en el Atleti hay noticias importantes de cara al partido de mañana. Dos bajas, Coque, molestias en el muslo, y Carrasco, que está sancionado. Dos ausencias, insisto, notables para Simeone, que ha hablado así del choque.
Te puedo garantizar que los jugadores del Atlético de Madrid saben bien el partido que tenemos por delante mañana, la competición que nos queda de liga de 13 jornadas, que es una liga aparte para nosotros, como ya lo hemos declarado, y creo que no hay que comentar mucho más ya con esta presentación de estas dos situaciones que tenemos. Después nos podrá bien o mal, es fútbol, es la vida, pero está claro de que no tengo duda que los chicos van a dejar todo.
En el United se pierde el partido Cavani, por lesión, es lo más importante. Luego nos cuenta Antoñito Ruiz, y Javi Gómez, que está por las calles de Madrid, donde hay 3.000 y pico seguidores del Manchester United con mucha sed y con ganas de irse tarde a la cama. Y a medida que van saciando la sed, va subiendo el nivel de peligro que generan a su alrededor. Ojalá que no haya ningún problema en la noche de Madrid. Ahora estamos allí. Tenemos a un gran equipo de comentaristas, ¿eh? No solo tenemos a la Quinta del Buitre, que vienen una vez cada no sé cuantísimos años. Claro, es que estos vienen todas las noches y hay que premiar a la Quinta del Partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Somos la otra quinta de los machos.
Sí, la quinta del partidazo. Hola, Palomar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Somos el séptimo de caballería.
Palomar, ¿tú hacías entrenamientos del Madrid cuando sí, la quinta? ¿Sí?
Yo crecí con ellos.
Claro.
Yo empecé a trabajar en el 82 y la quinta, yo creo en el 83 es cuando empieza. O sea que somos coetáneos, sí, en esto.
Qué maravilla. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú eras director de marca con la quinta o ya no?
No, todavía no.
Tú fuiste más tarde.
Les disfruté muchísimo. En el
Tú estadio. Los jubilaste muchísimo. Prácticamente, ¿no?
Sí, algunos sí.
Sí. ¿Alguna portadita te tendrán que echar en cara?
No, a mí no. Alguna anterior seguro que sí.
Ah, vale. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú la quinta, claro.
Yo la quinta, yo conocí a Michel.
Tú conociste a la quinta, pero de Di Stéfano.
Claro, yo al primero que conocí de la quinta fue a Michel en un torneo Víctor Granakin en enero del 81. El 1 de enero del 81 me mandaron los del periódico, dicen, allá a Rusia, 10 días, con Tony Fidalgo, que iba por el As. Y allí estuve y conocí a Michel porque era juvenil. Jugaban del Madrid, estaban Francis y Michel.
¿Tienes buena relación con todos?
Bueno, con Michel tenía muy buena relación. Después ahí nos distanciamos un poco porque, bueno, hubo ahí un malentendido de que yo consideré que había criticado a... Que había criticado
a
Irureta.
Sí.
Y entonces, bueno, pues nos distanciamos, pero yo vale. Tenía muy buena relación con
Pues
con
esta
todos.
Noche no os distanciéis más, por favor. Vamos
no,
a ver
no,
si ponemos
va,
un poco
no, no,
de, oye, de paz a, no, no, al asunto,
no,
¿eh?
No, además vale. Le tengo mucho cariño a Michel, repito, porque
perfecto,
lo
perfecto.
Conozco desde muy jovencito.
Oye, sonidos del día. Quiero que escuchen estos sonidos antes de que entremos en materia. Este es Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ha dado rueda de prensa. Ya saben que nada más llegar al cargo recibió amenazas en las inmediaciones de su domicilio, incluso en su domicilio y tal, y hoy ha sido muy contundente con esta circunstancia.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada, ha sido muy sucio. Yo no nací para volver la cara, pero para denunciar las cosas sí. Es que ha habido personas que no representan al Real Betis Balompié. El Real Betis Balompié es una entidad enorme, pero también os digo que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina. Y a día de hoy sigo esperando que alguien me explique qué es lo que ha pasado.
Pues si es así, es muy grave. Si es así, es muy grave. Y debería el Betis actuar en consecuencia. Los que están dentro tienen que tener mucha más responsabilidad que cualquier otro aficionado. Yo es que esto lo repito siempre. O sea, cualquiera que trabaje dentro de un club tiene que entender que por mucho que en su red social, que en su Instagram, que en su Twitter, que en lo que sea, ponga esta opinión solo me representa a mí, es mentira. Aunque solo te represente a ti, tú representas algo más, que es el club para el que estás trabajando o al que estás representando el resto del día. Luego lo hablamos con Fouto porque es un asunto bastante importante. Y esta es la otra voz del día. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado en el diario ABC de la posible llegada de Mbappé y de Haaland a la Liga.
No, yo ahí prefiero que Haaland esté en el Barça y Mbappé de Madrid. Sería un poco, ¿no? Que volvamos a esa, vamos a ver, suerte que tuvimos de que dos grandes jugadores, ahora los dos grandes estrellas, estaban en los dos equipos, vamos a decir, mejores del mundo, enfrentándose, ¿no? Cuando Messi y Cristiano Ronaldo, eso sería lo idóneo.
Eso sería lo idóneo, uno en el Madrid y otro en el Barça. ¿Cómo iba a quedar la Liga a partir del mes de agosto? A ver si ocurre. Ahora lo comentamos también. Del resto del día, en segunda, el Sporting ha destituido a su entrenador, a David Gallego. El sustituto va a ser Pep Martí. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, la patinadora española Laura Barquero ha dado positivo por Clostebol en un control de dopaje. Es la sexta deportista española que da positivo en unos Juegos Olímpicos. Las 11:40, ahora menos en Canarias. Vámonos hasta el Estadio de la Cerámica, donde está Juan Igual. No sé si todavía están allí los protagonistas, si se ha ido la Juve, si ha habido alguna reacción importante después del partido. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues estamos esperando todavía, fíjate las horas que son, a Unai Emery. Es todo telemático, todavía no son rueda de prensa presenciales. Ha hablado Fernando Torres, como decíais, en Movistar. Ha hablado también Massimiliano Allegri, el técnico de la Juve. Ha dicho que se ha encontrado su equipo con un rival muy duro y que va a ser una auténtica final en Turín. Y estamos esperando a Unai Emery. Los aficionados del Villarreal, Juanma, pues salen un poco con la cara de que su equipo hubiera podido ganar el partido porque ha tenido ocasiones en la primera parte. Danjuma y Lo Celso lo han tenido para batir a Chesney, pero bueno, con esperanzas el Villarreal tiene pólvora y tiene mimbres para hacer un gran partido y pasar a la siguiente ronda.
Uh-huh. ¿Alguna queja más de la entrada de Rabiot o no?
No, la verdad es que no, que ninguno de los protagonistas, lo único, lo que ha mencionado Dani Parejo, como te digo, estamos esperando a que salga una Yemery en la rueda de prensa oficial postpartido que todavía no ha salido.
Guas, Palomar, Elías, Siro, ¿qué os ha parecido el partido? ¿Deja el Villarreal vivo a la Juve o no?
Pues sí, bueno, ha sido muy igual. Ha tenido un rato la Juve que pesaba un poco la Juve, lo que es la Juve. Y luego empiezas con un gol casi sin merecerlo, ¿no? El gol de Vlahovic. Lo que pasa es que se ha revuelto, se ha impuesto luego muy bien el Villarreal. Bueno, vamos a ver, yo creo que a estas alturas estar el Villarreal con posibilidades en un partido de vuelta en Turín me parece que no es mala cosa.
Es que ahora, al no valer en campo contrario los goles doble en caso de empate, bueno, no es... Tal como se puso el partido para el Villarreal, no es un mal resultado. O sea, no es un mal resultado porque, claro, en minuto uno o dos te cae el primero en la primera jugada de ataque del
sí, yo me puse en lo
Juventus.
Peor, ¿eh? Con eso claro, me puse en lo peor, ¿eh?
Claro, por eso digo, al final dices un empate. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final, casi sabes a lo que tienes que jugar. Un poco lo que yo también digo del Madrid con el Paris Saint-Germain, ¿no? Que a veces ganas 1-0 y puedes correr el peligro de decir, bueno, defendiendo el resultado me vale. Bueno, así ya sabes que vas a tener que ir a ganar y a meter un gol más que el contrario.
¿Elías?
La sensación de que este Vlahovic es un auténtico fuera de serie.
Tiene 22 años, ¿no, Vlahovic?
Sí.
22 años.
75-80
millones. Recién cumplido, sí, sí.
Pagado en el mercado de invierno. Es una auténtica barbaridad. Con la ampliación de capital, la Juve se la ha podido permitir. Pero a mí el Villarreal me ha parecido caído como todos, de menos a más. Seguramente si hubiese sido expulsada Rabiot, que lo del VAR me parece una auténtica vergüenza, pues esa reón final hubiese sido distinta. Pero yo tengo la sensación de que los equipos españoles han dado un paso atrás serio en la élite europea. Desde la eliminación
incluso respecto a Italia.
Sí, sí. Bueno, es que pues... parecido a Italia, lo que pasa es que la Juve, como te he comentado, con esta ampliación de capital sí puede competir por encima de, seguramente se ha reforzado muy bien con Zaccaria y con y arriba, ¿no? Pero lo veo, la verdad es que flojito, y que el Atleti me parece una lotería lo que pueda pasar mañana, porque es un Atleti y me parece que hemos dado paso atrás como liga.
Yo creo que estos europeos son unos fenómenos, amplían capital lo que les parece bien. Cuando no, pues introducen toda una serie de dopaje, de cosas que están siempre relacionadas con sus dueños. Todo el mundo hace lo que le da la gana, pero del partido, hombre, lo normal era que se decidiera en Turín en la vuelta.
Y se va a decidir en Turín en la vuelta.
Claro, yo no esperaba un 3-0 ni un 0-3, pero yo creo que el Villarreal no tiene que tener con esta Juve ningún complejo.
No, una cosa, y el Villarreal que tampoco se achanta fuera de casa, es decir, es un equipo que juega muy alegre fuera de casa.
Fuera juega bien, este equipo. Sí, y no, sí. No le has visto inferior.
Claro. Pues así ha sido este empate del Villarreal contra la Juve, 1-1, la vuelta, lo dicho, en 3 semanas en Turín. Juan, igual, si hay noticia, nos la cuentas. Un abrazo, gracias, Juan, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Luis Millán, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha estado pendiente del Chelsea 2-0, que queda prácticamente sentenciada hasta el minuto.
¡Canti!
Sí, parece imposible que los franceses le den la vuelta a la eliminatoria. Se le ha puesto muy pronto de cara al Chelsea el partido. Ha marcado Havertz en el minuto 7. El Lille ha reaccionado bien, pero en ningún momento le ha creado mucho peligro al Chelsea, que le ha podido marcar alguno más en la primera parte. Y en un partido muy físico y con mucho mediocampismo, ahí Kanté pues, ha sido el rey durante todo el partido. La segunda mitad ha comenzado con muchos parones. Se han lesionado en el Chelsea Kovacic y Ziyech, que por este segundo ha entrado Saúl. Y cuando pensábamos que Tuchel se conformaba con el 1-0, metía un sistema muy defensivo con un 5-3-2, de nuevo ha aparecido Kanté en una contra, se la ha regalado a Pulisic. Y ha marcado el 2-0. Y es que ha tenido poco más el partido. Además de Saúl, han jugado Marcos Alonso y Azpilicueta como titulares. Y Tuchel, que se ha cargado a Lukaku. Venía el belga de el sábado ante el Crystal Palace tocar el balón 7 veces en 90 minutos, que es el récord negativo en Premier League desde que se contabilizó esto en 2003. Decía que era momento de protegerle. Pues no le ha dado minutos y ha calentado, pero al final no ha jugado.
Esto parece claro para el partido de vuelta. Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo.
Castaño.
Dime.
Ese Kanté corre más que todos los centrocampistas del fútbol español juntos.
Pero encima desde que empezó, o sea, no es que le haya dado ahora por correr, es que ha corrido toda la vida, o sea, es increíble, increíble.
Es una yo creo que sigue desde el año pasado, no hizo verano, sigue corriendo. ¡Qué tipo!
Totalmente. 11:46, nos vamos a ir en directo al centro de Madrid. Bueno, nosotros estamos en el centro, a otra zona del centro, es que Madrid es tan grande que tiene muchos centros. De la zona de la Puerta de Alcalá nos vamos a la zona de la Puerta del Sol, Plaza Mayor, donde, insisto, había miles de ingleses del Manchester United que mañana van a estar en el partido contra el Atlético de Madrid. Miles de ingleses bebiendo cerveza a precios españoles. ¿Saben lo que es eso? Los ingleses pagando las cañas a 2 euros.
La guerra de las Malvinas,
bueno,
vamos.
Vamos, que nos han invadido. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Desde la Plaza Mayor, pero de Manchester, ¿eh?
Que son todos ingleses, ¿no?
Sí, 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 son todos ingleses que están por aquí, han venido a primera hora de la tarde, más o menos sobre las 4 de la tarde, se han acercado a ver la llegada de su equipo a eso de las 7 al hotel Four Reasons, que está aquí a 100 metros.
Concretamente desde... Four Seasons, sí. Four Reasons me gusta más, ¿eh?
Four Reasons tengo yo para contarte lo que estoy viendo.
Four Reasons.
Correcto, correcto.
Four Reasons me gusta mucho.
Y mira, sí. Entre esta tarde, más o menos, había por aquí 1000, porque mañana va a venir el grueso de la gente de Manchester, pero entre la gente de los bares y la policía les están convenciendo y se están yendo. Ahora se van de fiesta, pero bueno, aquí entre, ya te digo, entre las dos lecheras de policía que hay, policía local también, y los de los bares que están intentando recoger, pero quedan los 50 más rebeldes que estaban subidos, sí, a las mesas y las sillas de
peligro,
los bares.
Qué peligro.
Y nada, se van de fiesta y se van cantando.
Pienso siempre en los hoteles que los acogen. Ahora hay que recibirles y aguantarles en la habitación, porque algunos caen redondos, pero otro todavía asalta el minibar. O sea, es que es tremendo, ¿eh? Lo de esta gente. No ha habido ningún problema grave, dices, ¿no?
No, bueno, a ver, se han estado tirando cervezas, se han tirando vasos, sillas, mesas, pero de verdad que no les duele nada.
No, se han estado tirando cervezas, sillas y vasos, pero vamos, nada del otro mundo.
Nada grave porque cuando a la gente no le duele, yo imagino que no es grave. O sea, ha tenido que ser peor la entrada de Rabiot a que te dé una mesa en la cabeza.
Claro.
Esta gente no le duele.
Es alucinante. Ya te digo yo que al Four Reasons no va ninguno de los que están ahí. Yo creo que por muy cerca que les quede el Four Reasons no van a ir, ya lo verás.
Tienen cuatro razones para no ir.
Efectivamente.
Se llaman cerveza todas.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, hola Juanma, buenas noches. Normalmente con la anestesia de cebada que llevarán encima,
sí,
de estos no les duele nada.
Funciona mucho, funciona mucho. ¿Cómo tienes el cuerpo para mañana, Antoñito?
Muy bien, muy bien, muy animado, muy, muy metido, ¿no? Como lo va a estar mañana el Atlético de Madrid. Yo hoy he podido hablar con del vestuario y he asistido a la rueda de prensa del Cholo, de Savic, el central montenegrino que es recio y que en este momento y en estos momentos de su equipo apunta bien. Ha dicho que ahora hablan los cuerpos más que las palabras, y yo me pongo de pie para suscribir todo eso. Me gusta la frase, ahora hablan los cuerpos más que las palabras. Déjense de cuentos, déjense de hablar, vamos a salir mañana y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Un Atlético Madrid que tiene la baja de Coque, ayer parecía que era una dosificación de cargas, y hoy el parte que ha dado el club es de lesión muscular, un contratiempo importante, pero Coque en algún momento tenía que parar porque lo está jugando todo y no parece el mejor compromiso ante el Manchester, pero lo tenía que hacer y el cuerpo le ha pagado y le ha pasado factura. Basi Cuña también lesionado, Carrasco por sanción no va a estar, pero recupera a Lemar. Hoy ha entrenado el Atlético en el Metropolitano a puerta cerrada, solo dejan ver, como siempre, 10-15 minutos, pero hemos rascado el 11 con el que ha probado el Cholo, que cuando lo hace en el Metropolitano lo hace para que no se entere nadie o casi nadie. Hemos, insisto, accedido a ese 11 con el que ha trabajado y que estaría formado por Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Bersálico, Savic, Jiménez, que vuelve al 11 después de ser cambiado en Pamplona, con Reinildo en la parte izquierda, con Dobbia, Herrera, Llorente y Lemar. Y arriba, la pareja de los bajitos genios que la están liando este año, sobre todo Ángel Correa con Joao Félix, para el que la Champions supone una motivación extra, una motivación adicional que va a poner al servicio del Atlético de Madrid en el día de mañana.
Puede ir el 85% del público, ¿no? Del estadio,
mira,
¿no?
Está vendido todo. Todo lo que se puede son 58.000 entradas que ya están vendidas. 58.000. Tiene el estadio un aforo de 68.500 y mañana solo puede entrar 58.000, que está ya todo vendido.
Hay un mosaico preparado, creo que espectacular, con 55.000 cartulinas. Yo creo, fijaos, os lo pregunto a todos, a Guas, a Palomar, a Elías, a Siro, que en noches así, como la de mañana, se olvida lo que ha pasado anteriormente la temporada. Es decir, que el público hace como un cambio, como un reseteo, y sabe que es una noche de Champions, una noche contra un equipo como el United, y que cambia totalmente el ambiente, que no tiene nada que ver con otra cosa.
Sí, yo creo que se aíslan estos partidos, se quitan un poco del resto y los juegas ahí aparte por el ambiente y por todo. Es Champions y se tiene que notar de alguna manera en el clima. Y luego hay una frase de Correa hoy, a mí me ha parecido muy divertida en Marca, por lo cual yo creo que el partido va a ser divertido. Dice, el Manchester es como nosotros, cada vez que nos llegan nos hacen un gol. O sea, yo creo que mañana un 4-4 y a pasárselo en grande, seguro. Defienden horrible los dos equipos.
Elías, ¿cómo ves la eliminatoria?
Pues la verdad es que abierta, es verdad que el Atlético por lo menos el último partido ha dejado mejores sensaciones, pero ya te digo que es que me parece una ruleta. Los dos equipos tienen jugadorazos los dos, o sea, dices, ves nombre por nombre y seguramente son dos plantillas de las más importantes de Europa, pero a nivel de equipo pues veo el peor Atlético que he visto con Simeone y el United lleva ya bastantes años siendo desconocido.
Siro.
No, a ver, en lo que hablabas un poco de la transformación que pasa en el Atlético de Madrid, pero también pasa en el Madrid y en el Barça. Yo creo que son competiciones tan especiales que la gente se olvida de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier mal juego que haya atravesado el equipo. Bueno, porque son también conscientes, ¿no?, de que es la gran competición y es el sueño tanto para los que han ganado muchas como el Real Madrid, como para los que no han ganado ninguna como el Atlético, o pocas como el Barça. Creo que la afición en ese sentido, pues se olvidan todas las aficiones de lo que ha pasado antes para centrarse en lo que se tienen que centrar.
¿Guas?
Yo creo que gana el Atleti, fíjate que te digo. Me parece muy del Atleti.
¿Mañana o la eliminatoria?
Mañana y la eliminatoria. Yo creo que esto es un es, el Atleti es esto, es esta cosa de confusión permanente que no sabes qué pasa, y yo mañana les va a salir. Yo estoy convencido.
Estaría bien mañana televisar el discurso de Simeone, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que va a ser un discurso...
Yo me creo una cosa que dijo Simeone, que es verdad, que en años convulsos, y eso le ha pasado al Madrid más de una vez, la Champions es otra historia. Eso es el momento en el que llegas y te agarra. Entonces es verdad que el Atleti está para pa pocas gollerías y que dijeras, oiga, usted se va a jugar ahí 10 eurillos, y hasta me prestaría poco, ¿no? Pero yo pienso que es un día que va a dar el do de pecho y va a sacar el partido para adelante.
Te voy a decir una cosa, Juanma. ¿Sí? La gente puede pensar, como tú, como yo, como mucha gente, que mañana Simeone se pone al frente del vestuario y tiene que dar una charla mentalizadora.
No hace ni todo falta.
Todo lo contrario. Mañana, lo ha dicho el Cholo esta tarde, no hace falta mentalizar a nadie porque la dimensión del partido tiene tanto de motivador para cada uno de los jugadores que mañana yo creo que es el día que menos el Cholo se emplea para motivar y para meter de lleno al equipo dentro de lo que... de la contienda y de la batalla que le espera. Hay 3.200 entradas para los ingleses, ya he oído a Javi ahí con el lío, seguramente habrán venido más de 3.200, muchos sin entrada, pero habrá 3.200.
Gracias, Antoñito. ¿Algo más del partido?
Sí, que va a pitar un rumano, Ovidiu Hategan, con el que el Atlético de Madrid ha conseguido... De cuatro partidos, tres victorias y un empate. No lo ha ido nada más.
No ha perdido. Matías,
es de Carabanchel.
Será de los pocos árbitros.
A la carta, lo han puesto a la carta, ¿eh?
Sí. Como diría Matías, no le ha ido nada mal.
Hasta luego,
un mangacito, un mangacito colchonero sería muy bien recibido.
Para marcar el territorio en Europa, ¿eh?
Sí,
para...
Un Aitekin, un Aitekinazo.
Un Aitekincito allí, un pequeño
solano Aitekin. Una cosa, el Cholo, yo no sé si fue en El Hormiguero, donde dijo el Cholo que, bueno, a lo mejor este es el año. No sé si fue en El Hormiguero o con Joseba en Vamos, en el especial que hizo sobre la serie de Amazon. Con Joseba, con Joseba, lo dijo con Joseba. Y es el mayor atrevimiento que ha tenido el Cholo, vamos, en los últimos meses. Es decir, a lo mejor este es el año de la Champions.
Bueno, como no tiene nada que perder, la suelta, ¿no? Claro. Como dice, ahora que todo el mundo está en contra, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Y también forma parte de su...
Oye, y Antoñito, dile que tú que tienes mano, le dices al que vaya por el lado de donde está el 7, que no le pierda de vista.
Jadon Sancho ese, ¿no?
Sí, es cierto.
Es el bicho. Es que tiene dos bichos.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, hasta luego. 11:55, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo en esta noche de martes? Alberto Rau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están mandando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente enfadado: vergonzosa la UEFA, vergonzoso el VAR y vergonzosos los árbitros. La entrada a Chukwueze es roja aquí y en Pekín. Si es al contrario, le echan seguro. Gran orgullo del Villarreal, pero ya no solo nos masacran en Liga, sino también en Europa. Roja clarísima, Rabiot, decidlo vosotros por lo menos. Otro dice: ¿alguien me puede explicar por qué Emery no ha sacado a Jeremy Pino hasta el minuto 90? Es el más desequilibrante del Villarreal de largo. Coque no juega mañana, bueno para el Atlético, que no juegue siempre Herrera y juegue por decreto Coque, manda narices. Y dice un oyente, y hay muchos que están muy ilusionados con la visita de la Quinta del Buitre hoy al partidazo, dice: soy madridista porque crecí viendo jugar a la Quinta del Buitre, fue algo único e irrepetible.
No es un programa solo para madridistas, es un programa para los que le gusta la radio y para los que le gusta el fútbol, el deporte y la historia de este país, porque... tenemos a la historia de este país, no solo la historia del deporte. Yo creo que esto marcó una época en España, al lado de otros muchos movimientos que había en aquella época, movimientos que fueron súper atractivos y que marcaron después muchos años. La Quinta del Buitre es un patrimonio, evidentemente, del Madrid, pero ya es... pasa como con la música clásica, ¿no? Que ya no paga derechos de autor. Cuando pasan una serie de años, ya la música clásica pasa a ser patrimonio de la humanidad. Pues la Quinta del Buitre, ya pasados los años, además de ser un patrimonio del Real Madrid, que lo es, lógicamente, ya empieza a ser un patrimonio de todos los que vivieron aquella época y de todos los que no la vivieron y tienen que saber por qué todavía hoy se habla de la Quinta del Buitre. Porque algo tiene que pasar, algo tiene que haber para que años después sigamos hablando de la Quinta del Buitre. 11:57, en directo el partidazo y en directo con nuestros amigos de Simon Rack. Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ellos también son nuestro patrimonio en el partidazo, ¿eh? Desde Zaragoza para toda Europa están conquistando todo el continente. Nuestros amigos, como tú dices, de Simon Rack. Ha vuelto la Champions, la mejor competición del continente, y con ella han vuelto ellos, que por algo son líderes europeos en ordenación. Líderes, sí, líderes Simon Rack en estantería súper resistente, porque las estanterías Simon Rack pueden con todo y mucho más. Haznos caso, tú las necesitas y las vas a instalar segurísimo en tu nave, en tu almacén, en la trastienda, en el restaurante, en el trastero, en el garaje, en el sótano, para todo y para todos las estanterías Simon Rack, las del elefante. Simon Rack, líder europeo en ordenación y bricolaje. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre
11:58. Emilio Butragueño, buenas noches.
Buenas noches.
Michel, buenas noches.
Buenas noches.
Pardeza, buenas noches.
Buenas noches.
Manolo Sanchís, buenas noches.
Buenas noches.
Rafa Martín Vázquez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Alguien va a apagar la radio? Señoras, señores, la Quinta del Buitre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver... Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo haces, decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN.
Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Estamos en directo con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Elías Israel y con Ciro López. Y estamos en directo esta noche con la Quinta del Buitre.
Es el Buitre, ¡joder!, el que juega. Ahí aparece Manolito Sánchez. Sánchez, ¡toma!, con el balón. Qué bien se va Sánchez. Que tenga tres, puede ponerla.
¡Buitre!
¡Remata el Buitre! ¡Golazo!
¡Qué golazo! ¡Buitre!
¡Gol!
¡Qué golazo!
¡De Butragueño!
Y se formó un equipo muy poderoso. Muy poderoso, que ganó 5 ligas de manera consecutiva. Y yo creo que dejó un recuerdo en el madridismo que aún está muy presente, ¿no?, en la historia de nuestro club.
Nosotros no la hemos ganado, una Champions ni una Copa de Europa, y sin embargo estamos entre los elegidos como el reconocimiento y el cariño de la gente. Algo habremos hecho.
La movida que tuvimos en España, la movida que fue sobre todo musical y cultural, la parte deportiva de ocio, fuimos nosotros.
Dejaron una marca muy, muy fuerte en la historia del Real Madrid, y eso vale más que una Copa de Europa.
son algunos de los sonidos que durante estos años se han recogido de la Quinta del Buitre, de ellos mismos y de todos los que han opinado sobre su impacto en el fútbol, en el deporte, en España, en Europa, en todo. Y Alcalá hoy me llamaba absolutamente entusiasmado con lo que se ha vivido en la sede de la Comunidad de Madrid. No paraba de mandarme mensajes, muy emocionante, esto es bonito, tenemos un pelotazo esta noche, impresionante, tener a la Quinta, de verdad, no te imaginas lo que se ha vivido. Así que, Alcalá, eres nuestros ojos. ¿Qué se ha vivido en la comunidad?
Ha sido muy emocionante. Yo creo que la nostalgia funciona muy bien, y la nostalgia funciona muy bien en la radio y en la vida, y la nostalgia que evoca este grupo de jugadores es muy dulce, ¿no? Es muy amable, es muy agradable. Todo el mundo tiene un recuerdo de qué hacía o dónde estaba o cómo veía los partidos en aquellos años de la década de los 80. Esto ha comenzado con un vídeo en la Real Casa de Correos, en el kilómetro cero de España, en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid. Antes del acto se ha proyectado un vídeo súper emocionante, que es cuando te he empezado ya a enviar los mensajes de WhatsApp, recordando los goles y las jugadas de la Quinta del Buitre, con imágenes de cómo era España en el año 83. En la década de los 80, cuando a finales del año 83, ese mítico artículo en el diario El País, firmado por Julio César Iglesias, da origen, ahí nace la Quinta del Buitre. Y pues, es cuando comenzaba el despegue económico, social, cuando comenzaba el milagro de lo que fue España años más tarde. Veníamos del Mundial de Naranjito del año 82. Un año antes se había producido la mayoría absoluta de Felipe González con el PSOE en España. En la radio sonaban y aparecían en el vídeo canciones míticas de la movida madrileña, Ni tú ni nadie, de Lasky Dinarama, Mil calles llevan hacia ti, de La Guardia, Venecia, de Hombres que... Todo eso mezclado con las imágenes de Santiago Bernabéu le daba un punto verdaderamente emocionante. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tengo la sensación de que estaba a este acto, pero estaba también a otras cosas en la mañana de hoy, pero ha estado muy bien, les ha regalado una escultura muy brillante, muy modernista, en recuerdo, Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid, que por cierto llevaba 10 años sin darse, se ha recuperado en la mañana de hoy, y ellos han tenido un detalle también muy bonito, aunque Isabel Díaz Ayuso a lo mejor haya tenido otros regalos hoy, que a lo mejor le han hecho más ilusión, la camiseta que la Quinta del Buitre le ha regalado a Isabel Díaz Ayuso con el año 83, el año de nacimiento de la Quinta del Buitre. No sé, ha habido momentazos como los discursos también, cuando ha empezado a tomar la palabra, el agradecimiento súper emocionado de Pardeza o de Rafa Martín Vázquez, Mitchell, con un discurso muy feminista que yo creo, Juanma, que se ha comido directamente el escenario. Sanchís, con un recuerdo súper emocionado de cómo fue conociendo el primer momento en que se juntaron dos integrantes de la Quinta del Buitre, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto. O Utragueño, que ha finalizado el acto con una frase que a mí me ha impactado: nunca olvidaré este día. Seguramente como ejemplo de la emoción que había en la Real Casa de Correos. Un acto muy bonito, muy bonito. Y me emociona también mucho, la verdad, el programa de esta noche.
Pues sí.
Esta foto en este estudio es alucinante.
Pues cerramos el día aquí, en un estudio de radio. Emilio, ¿nunca vas a olvidar este día? ¿Tanto te ha emocionado lo que has vivido?
No. Buenas noches. En Buenas noches. Lugar. No lo voy a olvidar porque ha sido muy bonito. El último que se retiró fue Manolo Sanchís en el año 2001, han pasado 21 años, y que se hayan acordado de nosotros ha sido, por un lado, inesperado, pero por otro lado, muy agradable. Sentimos un gran orgullo, creo que hablo en nombre de todos. Somos de Madrid, queremos a Madrid, Miguel, aunque no es de Madrid, se siente madrileño. Y ha sido un día muy especial porque también hemos tenido la oportunidad de ver a muchos compañeros a los que no veíamos desde hace muchos años. Nuestros entrenadores de aquella época, también algunos, nos han acompañado hoy. Personal del club de aquella época, los doctores que estuvieron con nosotros. Es decir, ha sido un viaje al pasado muy entrañable, lleno de afecto, lleno de sentimiento. Y la verdad, pues para mí ha sido algo que me ha llegado muy profundo y no lo voy a olvidar, esa es la verdad.
Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros? ¿Contacto habitual?
Pues mira, si te digo la verdad, sí que mantenemos cierto contacto. Hasta hace, yo creo que fue un par de años, que no sé quién de los cinco montó un WhatsApp, que es el WhatsApp La quinta, Rafa, ¿quién lo montó? Sí, debió de ser él.
¿Quién? Y, ¿tenéis un grupo de WhatsApp?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Y cómo se llama el grupo?
La quinta.
No, pero igual era, qué sé yo, queréis ser algo originales y lo llamabais de otra forma.
Al principio dudamos de que, y al final salió el de la quinta. Y en ese...
¿Quién es
ese
el administrador grupo? Del grupo? ¿Quién pone la foto y quién ordena las cosas?
Este.
Bueno,
Rafa.
Se ocupa más Michel, que es el más criticón.
Vaya, hombre.
Y cuando pongo algo siempre me lo rebate, ¿no?
La censura.
Pero vamos, sí, no cambiamos mucho, ¿eh?
Vale.
No cambiamos
mucho. Pero es un grupo activo, es decir, o sea, ¿mantenéis contacto de verdad?
No te imaginas hasta qué punto.
¿Sí?
Hay un momento que los bloqueo, no puede ser. Continuos mensajes todo el rato.
La frase que más se dice... Soy Michel, lo digo por lo...
Soy Michel.
La frase que más se repite habitualmente es la de Emilio, que dice, no sé, es malos.
Emilio, porque te preguntan cosas de... O sea, ¿quieren saber cosas del Madrid? ¿No?
No.
Hay cositas y se...
No, es verdad que comenzamos, ¿qué? Hace 5 meses con ellos, 6 meses, más o menos, ¿no? Yo creo.
Ellos dicen que 2 años, tú 5 meses, igual te metieron tarde, ¿eh?
No, 5 o 6 meses, 5 o 6 meses. Porque llevábamos mucho tiempo sin estar los 5 juntos. Y con motivo de la serie, pues nos juntaron y ahí es cuando decidimos, oye, esto no puede seguir así, tenemos que estar más en contacto, ¿no? Estos últimos días ha habido, lógicamente, muchos mensajes con motivo del acto. Un poco, pues hemos compartido información, también ciertos detalles del acto, pues saber cómo los podíamos resolver y demás. Pero
es como dice Emilio, pero mucho más divertido.
Oye, no le deis caña. No.
Entonces, sí, vamos a ver, es verdad...
Ángel
aquí,
de amor.
Estos 4 personajes que están ahí, que se están metiendo conmigo, son elementos muy importantes de mi vida. Y yo creo que nos pasa a los 4 con respecto al resto, ¿no? Pero es verdad que cada uno, pues estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados y no hemos tenido... A pesar de que individualmente sí hemos tenido contacto yo con Manolo de manera permanente, ¿no? A través de la Escuela Universitaria Real Madrid, con Michel por sus actividades como jugador, como entrenador. Miguel estuvo un tiempo con nosotros en el club, con Rafa. Es decir, que individualmente sí, pero como grupo es verdad que por las distintas actividades y las distintas agendas nos ha costado juntarnos a los 5.
¿Cuántos sois abuelos de los 5?
Yo, la mayor.
Michel. Pardeza, tú no eres abuelo.
No, de momento no.
No.
Dios me libre.
Dios me libre, no, hombre.
Tengo 3 nietos.
3 nietos ya, ¿eh?
8, 4 y 1.
8 años, 4 y 1. Uh-huh. ¿Y eres abuelo o abuelo? O sea, vas al parque y les llevas
muy
al parque.
Abuelo. ¿Sí? Yo les comentaba hoy, porque la comida, después del acto hemos ido a comer con nuestras mujeres.
Joder, las abuelas tienen que salivar contigo en el parque, claro. Quiero decir que... A ver, una cosa, es que no eres el prototipo de abuelo de España. Es que eres guapo de...
mía, mi abuela. No, pero yo se lo decía a ellos. Una de las cosas buenas de hacerse mayor, de verdad, es ser abuelo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Ya llegaréis a mi edad, ¿eh? Os lo digo en serio.
Porque
es fantástico.
La edad son 58, ¿tienes tú?
Sí, yo cumplo 59 el mes que viene.
Tú tienes 58, ¿no?
Yo tengo 56.
56. 56, tú eres... 58 tiene el buitre.
No, el más joven es Rafa. Luego estoy yo, luego el rubio, luego es el buitre, que cumplió los años en verano para no invitar nunca, y luego el más mayor es Michel.
Los dos primeros que se conocen, ¿quiénes son?
Sanchis y yo.
Sanchis y Pardeza.
Creo.
No, los primeros que nos conocemos del grupo.
Nosotros coincidimos
en el año 79.
Sí, en la chopera.
En las pruebas para el infantil.
Sí, en una preselección que se hacía entonces en la chopera.
Yo estaba desde el 76, pero no...
Pero claro.
No, era no 2 años mayor que nosotros. Él ya era figura de la cantera.
El tránsito es... El Rubio y yo nos conocemos en el 79. Nos cogen para el infantil. Unos meses después vamos a jugar, yo creo que fue a Pozuelo, lo hablaba con Rafa, y en ese campo está Rafa con sus padres, y a mí alguien me dice, a ese chaval le hemos contratado, y además juega de maravilla, y era verdad las dos cosas. Tuvimos que esperar 2 años más para que se uniese Emilio. Emilio estaba haciendo la mili, y nosotros jugamos el trofeo Bernabéu, y el Madrid nos lo metió. Sabes que el trofeo Bernabéu tenía categoría profesional y categoría juvenil.
Entonces, al juvenil, que era nuestra generación, nos metieron al buitre de Colau y hizo un torneo espectacular. Y luego, el último en incorporarse fue Mitchell, pero Mitchell, que hoy lo he comentado y es cierto, yo recuerdo, Michelón, haber ido por la Ciudad Deportiva a verte y darme medio vergüenza acercarme. Eras fue la gran vez, referencia.
¿No? ¿Por qué?
Porque era la gran referencia. Habías jugado un torneo en el sur de Francia, Monaco. Te habían dado el trofeo al mejor jugador. Eras tal. No había, para nosotros
es
era...
Es que no había entonces campeonatos tan asiduamente de la selección, de selecciones subtal, solo a sub-18, y había un campeonato en Mónaco y, bueno, era mucha referencia y ahí me nombraron como mejor jugador. Ya no, ya luego me uní al buitre y todos los campeonatos, o sea, todos los trofeos individuales se los llevaba él.
Pero, por ejemplo, yo he leído, por ejemplo, que Pardeza era el que la había partido en todas las categorías inferiores, que era el niño que había destacado a todos los efectos, vamos.
No sé, me quedé en poco, de luego, ¿no?
No, joder, ¿qué dices?
No sé. Sí, bueno, yo es que tuve una carrera bastante fulgurante porque... Recuerdo que pasé de los infantiles, pasé inmediatamente al juvenil A. Que entonces
¿de éramos... infantil a juvenil?
Sí. Sí, bueno, de hecho, la primera Copa del Rey que ganamos en el Calderón, que él metió un gol falso, si no me equivoco, ¿te acuerdas?
Falso, no valió.
Por el lado de la red. Yo era muy joven, tenía 15 años. O sea, yo jugué un año en infantiles inmediatamente... Grosso, que estaba entrenador del juvenil A, me pasaba al juvenil A.
¿Siempre os habéis llevado bien o no ha habido nunca una bronca entre vosotros? Más o menos decir, oye, pues mira, yo he estado 2 meses sin hablarle a este o lo que sea. ¿Siempre os habéis llevado bien?
Y fíjate que a veces, como han dicho antes, no nos vemos habitualmente, pero sabemos el uno del otro. Yo, por ejemplo, cuando nos hemos juntado con nuestras mujeres a comer, los 10, parecía que nos habíamos visto todas las semanas.
Claro. Entonces... Eso pasa con los amigos de la infancia, de que claro. De toda la vida, que les ves aunque pasen los años y tienes la sensación de que mantienes la misma confianza.
Pero
de siempre.
También con toda la gente que nos hemos visto hoy. Hoy, como te decía, ¿no? Hemos visto a gente que hacía muchísimo tiempo que no les veíamos, pero sabíamos de ellos. Entonces, es fantástico. Esto de ser futbolista es fantástico.
Pero ni tan siquiera teníais entre vosotros la piquilla de quién ganaba más, a quién le caía mejor al presidente ¿No existía esa rivalidad que puede existir hoy en día entre los futbolistas, entre las estrellas de un club de fútbol, Emilio?
Vamos a ver, nosotros... yo fui el último en llegar a la Ciudad Deportiva, porque ellos comenzaron con 13...
14.
Yo llegué con 18, en realidad. Yo llegué con 18 años a la Ciudad Deportiva. Habéis apuntado algo. En ese momento, los dos jugadores con mayor proyección que había en la cantera eran Miguel, los dos Migueles, tanto Pardeza como Mitchell, ¿no? Y ellos iban destinados al primer equipo. Y entonces, bueno, yo me incorporé al tercera división, que yo creo que ninguno de vosotros llegasteis a jugar a la tercera.
Pasamos al Castilla.
Porque, claro, los buenos jugadores del juvenil...
Pasaban al Castilla. Y había un tercer equipo que sí, era en el que tú estabas.
El Real Madrid C, Amateur, que yo comencé en el Amateur. Era la temporada 81-82. Antes de acabar la temporada, Santi Esteban, pues me subió al Castilla. Y ahí coincidí con Mitchell. Y la temporada siguiente, con Amancio de entrenador en el Castilla... 82-83, Mitchell y yo estuvimos todo el año, toda la temporada en ese equipo, mientras que ellos estaban en el juvenil. Y la siguiente, 83-84, fue cuando nos juntamos, por primera vez. Por eso decimos que al final la quinta se crea en 1983. Los primeros 4 partidos de liga, tanto Manolo como Pardeza, van con el primer equipo. No juegan, pero van con el primer equipo. Pardeza, tú ya habías debutado en el primer equipo la temporada anterior, creo, ¿no? Él había debutado ya, pero en teoría estaba en el Castilla. Regresan y ahí tenemos un periodo magnífico en el Castilla, magnífico. Un periodo de esplendor, diría yo.
Bueno, llenasteis el Bernabéu casi.
Sí, exacto. Es difícil de entender. Para los que nos escuchan, ¿no? Porque el Castilla jugaba en el Bernabéu. Los sábados a las 5 de la tarde. Y normalmente pues iban unos 15.000 personas, más o menos, ¿no? De tal manera que, claro, el Madrid contrataba porteros en función de 15.000 espectadores. Pero, bueno, se despertó, la verdad, una ilusión hacia ese equipo.
¿Sí?
y a medida que pasaban las jornadas el número de espectadores iba aumentando. Y yo me acuerdo un partido contra el Atlético madrileño, que era como el quinto o sexto partido de liga. Nosotros íbamos primeros en la clasificación, el Atlético madrileño segundo. Estamos hablando de segunda A.
¿Segunda división?
A, sí. Estamos hablando de segunda A. Y recuerdo que empezó el partido, seguía entrando gente, y me acuerdo que en un corner yo le digo a Michel, oye tú, ¿estás mirando esto? Porque seguía entrando gente. 65.000 personas fueron ese día. Y el día que estos dos señores debutaban, que fue el 4 de febrero...
4 de diciembre, sí.
Que ellos debutaban en Murcia, nosotros jugábamos contra el Bilbao Athletic, en el Bernabéu. Íbamos primero nosotros en la clasificación, Bilbao Athletic segundo. Ahí estaban
los hermanos Salinas,
estaban Drinúa y tal. 85.000 personas en el Bernabéu.
85.000 para ver un partido de segunda.
Sí. Sí.
Es que es de, filiales. Sí,
de filiales. Sí. Es impresionante.
Entonces, claro, se generó algo muy particular, ¿no? Y ellos subieron, se quedaron, y en febrero, pues, Di Stéfano, bueno, me dio la oportunidad. Me acuerdo que estaba con Miguel de habitación, allí en Cádiz, y bueno, ahí comienza un poco nuestra historia, ¿no?
De todos modos, en lo que haces referencia tú es la pregunta que hacías.
Sí.
Hay un cambio muy importante de nuestra generación o de nuestra época a la actual, ¿no? Y los que hemos seguido vinculados al fútbol y has trabajado con chavales, te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? La ilusión que nosotros teníamos en esa época de jugar al fútbol no es la misma. Generalizando qué puede ser ahora, ¿no? Ahora las redes sociales están muchas veces más pendientes de muchas otras cosas, el tema económico, también por todo lo que se ha generado desde muy jóvenes que ya tienen sus representantes, todo este tipo de cosas, quieras o no, incluso las propias familias ven en los chavales una manera de bueno, una claridad en un futuro, ¿no? Yo creo que esa es una gran diferencia con respecto a nuestra época. Nosotros inicialmente no teníamos esa ambición de ganar dinero, lo que queríamos era, eso va como consecuencia de, ¿no? Pero no era el objetivo principal, el objetivo era la ilusión de querer llegar al primer equipo, de jugar lo mejor posible, y eso como consecuencia llevaría un buen contrato económico, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado, desgraciadamente, y lo ves cuando has trabajado con chavales o incluso a nivel profesional, ves que hay gente que no le gusta el fútbol realmente. Está ahí por otros aspectos. Y entonces es triste para mí.
Lo comentaba Juanma sobre si había una cierta envidia.
Sí, entre vosotros. Sí, competencia.
Fíjate cómo era el tema, ¿no? Que los jugadores entonces subían y bajaban del filial. Y para nosotros, para cualquiera de nosotros, era un acicate que cualquiera de nuestros compañeros subiera. O sea, no le veías como diciendo...
No era un rival, era uno que abría el camino.
A él y a mí no, sino que a ver si les va bien, porque eso va a abrir la puerta a todos. Entonces, o por ejemplo, cuando ya fuimos un poco más mayores y los contratos obviamente no eran iguales. O sea, ellos ganaban mucho más que yo, por ejemplo.
Pero recuerdo sin embargo, que había una estipulación por parte del club.
Sí.
Había una estipulación que tú tenías un contrato en el Castilla X.
Sí.
Y si pasaba...
El buitre lo rompió.
Bueno,
todo.
Claro, por supuesto, pero estaba establecido y era lo que había. Y si subías al primer equipo, pues había un incremento, ¿no? Pero era algo establecido, sobre todo al principio. Luego ya dependería de cómo fuera tu desempeño, pero es lo que te digo, yo creo que era otra vivencia.
Totalmente,
de...
totalmente.
Pero vosotros marcasteis un hito en esto de el club de los 100. Yo creo que fueron los primeros, no sé si todos, algunos de ellos... Fueron los primeros deportistas en España que consiguieron un contrato en la época de Ramón Mendoza
de
100 millones de pesetas.
Que ahora mismo son 600.000 euros.
Lo que pasa es que, claro, en el mundo que vivimos actual, ese dinero es neto. Y en el mundo que vivíamos nosotros era bruto.
Era bruto.
Con lo cual, estás ganando el 56% menos. Que eso también hay que decirlo. Sí, sí. Que era muchísimo dinero, que éramos unos afortunados.
Sin duda.
Pero era así, era la realidad.
Pero ¿no? ¿Te acuerdas, Nene, cuando...?
Nene es butragueño. Cuando... No, lo digo porque lo dices con esa familiaridad. Claro, nosotros hablamos del director de cuando... Relaciones Institucionales del Madrid. Y tú de repente, nene, claro.
Cuando Carlos Santillana, después de la renovación de un poquito de todos nosotros, nos dijo, joder, llevo aquí 15 años, cobro menos que vosotros. Porque él estaba bajo... La antigua norma de, claro, de cobrar por años. El que rompe el mercado es Emilio. Emilio es el que también se hace porque hay el tema de la retención, se libera y...
Sí, bueno, ahora volvemos a eso. Pero, no.
Es que no, lleva pidiendo la palabra Emilio varios minutos.
No, has dicho algo antes que no he terminado de contestar. Hay que ponerse en contexto. Unos chicos de 18 años que suben del juvenil y dos que, con 20 años, que teníamos Michel y yo, de repente se juntan con otros jugadores. Aquí al final es cierto que se habla de nosotros, pero esto siempre es un equipo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Estamos hablando de un grupo en donde las ilusiones son similares. De un margen de 2 años, ¿no? De entre 18, 20, 21 años, que tienen pasión por el fútbol, que se divierten jugando al fútbol y que de repente el equipo juega extraordinariamente bien, que se llena el Bernabéu para un equipo de un filial. Entonces experimentamos un periodo de gran satisfacción personal y es verdad que de repente se empieza a surgir la posibilidad de, oye, que a lo mejor llega algún jugador al primer equipo, ¿no? Y el coraje de Alfredo y Estefano. Porque antes de que ellos subieran, en alguna ocasión ya habíamos subido a entrenar algunos con el primer equipo. Entonces, cuando subes a entrenar con el primer equipo...
Ya te lo hueles un poco, sí. Puede pasar, puede pasar.
Bueno. Y de hecho jugamos alguna vez contra el primer equipo, algún partido de entrenamiento, y la verdad que lo hicimos francamente bien. Entonces, aquello no parecía imposible, ¿no? Suben ellos dos en diciembre y obviamente, pues para nosotros veíamos también, como dicen, si suben ellos, pues bueno, quién sabe, ¿no?
Puedo subir.
Entonces, esa vivencia conjunta luego se trasladó al primer equipo. Éramos los más jóvenes. Y quieras que no, pues nos ayudábamos entre nosotros.
Claro, claro.
Es lógico, ¿no?
Al final resulta que los novatos eran mayoría. Es decir, o sea, ¿no? que hiciste... Claro.
Una cosa también, que una vez dentro de ese lustro de grandes resultados en la liga y de un poco de revolución en general, si no recuerdo mal, un año éramos 21 jugadores en plantilla, 14 éramos de la cantera y 12 éramos de Madrid. Con lo cual, los 14 de la cantera éramos el núcleo duro
el que
del
mandaba,
vestuario.
El que mandaba,
no,
claro.
No es que mandaba, sino es que habíamos juntado tres o cuatro generaciones en el primer equipo de chavales de la cantera. Y entonces aquello era como, bueno, como si nos viéramos todos los días en la ciudad deportiva.
Quería preguntaros, ¿cómo os afectó la fama? Es decir, ¿temisteis que alguno pudiera volverse gilipollas? ¿Que alguno le pasara por delante todo lo que estaba ocurriendo ahí fuera y que perdiera la cabeza? Sed sinceros, por favor, decís, uy, este cae.
Yo creo que no, yo creo que el que es gilipollas es ya...
Ya
gilipollas.
Viene de casa, trae algo de casa, ¿no?
Yo creo que no, yo creo más bien que, bueno, que la fama la afecta según cómo eres, ¿no? Aquí todo el mundo hemos conocido la fama, cada uno en su dimensión, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con la forma de ser de cada uno. Y estamos hablando además de una época en la que evidentemente el narcisismo este globalizado que hay hoy día no existía entonces.
Pero es que en el caso de Butragueño fue exagerado.
Sí.
O sea, fue casi una cuestión de estado. O sea, Butragueño era el tío más conocido de España.
Sí, bueno, yo creo que él rompió de alguna manera el molde de la figura y del icono de lo que era el deportista de aquellos años. Eso lo hemos hablado y además ha escrito muchas veces, ¿no? Es decir, que si aquella generación tuvo alguna repercusión social, digamos, fue porque veníamos también de una época especialmente oscura en muchos sentidos. España venía donde venía, estamos hablando de los años 80... hay que contextualizar bastante la situación futbolística del momento, porque es que España venía de un fracaso del Mundial del 82, no porque aquellos jugadores fueran malos o porque no lo hicieran bien, sencillamente porque se generaron una expectativa por el hecho de que el Mundial se organizara en España y evidentemente aquel equipo pues no cumplió con las expectativas, ¿no? Yo creo que aquello generó un movimiento y una ansiedad de cambio permanente, ¿no? En todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político y tal, ¿no? Y lo deportivo yo creo que había que entenderlo también en ese contexto,
¿no? Sí, pero ¿a Emilio no le afectaba eso? ¿No te afectaba ser conocido en todos los rincones? Es que claro, ahora parece que solo todas redes sociales. No, es que antes también había famosos. Antes también se conocía la gente.
Antes hablaba, Miguel, de que su carrera fue fulgurante. La mía, es que no sé cómo explicarlo, porque yo pasé de jugar en el colegio con casi 18 años, el colegio, campo de tierra. O sea, yo no jugué en un campo de hierba hasta... Bueno, creo que el Bernabéu fue mi segundo campo de hierba en mi vida.
Es acojonante, ¿eh? ¿Eh?
Entonces, en menos de 3 años, yo pasé del patio del colegio a la selección española. Esa es la realidad, porque yo me incorporé al Madrid el 1 de agosto, comencé mi primer entrenamiento del año 1981, y Muñoz me llamó para el europeo del 84 en junio, ¿no? Es decir, menos de 3 años yo pasé de jugar en el Colegio Clasancio a la selección española. Entonces, aquello pues fue algo muy sorprendente.
¿Lo aguantó tu cabeza?
Bueno, sí, porque, a ver, mi entorno familiar era un entorno muy estable. Mi padre era propietario de una
perfumería. Mira, hacemos un paréntesis. ¿Vendía colonias dentro del vestuario?
Bueno, hombre, vamos.
¿En serio?
Toda la semana.
¿Sí? Se sacaba de la pizarra central del vestuario. Había la diferencia de precios entre su tienda, el Corte Inglés, y entonces que existía Galerías Preciados. Entonces, los precios siempre por encima.
O sea, cobraba más. Él vendía los perfumes del vestuario y cobraba más que el Corte Inglés.
No, pero además, voy a contar esta.
Decía que era el transporte.
Perdíamos dinero, se perdía dinero.
Mandaba las facturas por adelantado, favor. Entonces nosotros nos íbamos al banco y, de verdad, esto es así, él venía al día siguiente, la figura, venía con las bolsas de, para cada uno, del gel, no sé qué, y nosotros le pagábamos en pesetas, pero una a una. Entonces, imagínate, 2.500 pesetas, como tal, pum, en su taquilla, 2.500 de uno, 1.500 de otro, en pesetas.
¿En peseta, peseta?
En peseta,
peseta. A propósito, claro.
O sea, para joderle.
¿No
quieres dinero? Toma dinero, ¿no? ¿Y tú? ¿Y qué hacías con las pesetas, Emilio?
¿Al banco?
Volvemos al entorno familiar. No.
Ahora estamos con el entorno familiar. ¿Qué hacías con ese dinero? ¿Ibas al banco con todas esas pesetas?
Que está exagerando. Es que... Muy caro, muy caro.
Encima les hacía un favor.
Muy caro.
No, pero sabía vender bien.
Cuando digo el entorno familiar...
Me gusta. Me gusta cómo hace el programa, Emilio. El entorno era muy... Que te ponía los pies en el suelo, me estabas contando. Claro.
Totalmente.
Sí, pero una cosa es que te pongan los pies en el suelo y otra cosa es que un chaval a esa edad tenga sus tentaciones. Y de repente sales del entrenamiento y ves a no sé cuantísimas chicas monas de Madrid que quieren estar con Butragueño y de verdad, uno esa situación...
Conmigo muchas chicas no querían.
Pero sí hay hasta monja. Pero si vi hasta monja.
No, eso sí. Ahí sí.
Ahí sí.
El sector religioso...
Cuidado con lo que dices, que estás en la copia.
Se disfrazaba.
Un respeto a las monjas.
El sector... No.
Era cierto.
Soy escolapio, o sea, fíjate, vale. ¿No? Del Colegio Clasancio.
Sí.
Y sí, toda mi vida he tenido una relación estupenda con el sector religioso. Iban allí monjitas a pedirme autógrafos y... No. Pero a lo que voy, es verdad que aquello podía parecer una locura, de repente, pues, estar en el Bernabéu, ¿sí? Y... Pero también el subir con ellos a mí me ayudó mucho. Porque, insisto, eran circunstancias similares, ¿no? Entonces, ahí nos apoyamos mucho. Aquí hay algo que destacar, que a todos siempre nos gusta hacer referencia, que eran los grandes veteranos, que nos enseñaron qué significaba el Real Madrid, los valores del Real Madrid. Y eso creo que a nosotros nos ayudó mucho.
¿Alguno os puteó? ¿Algún veterano os puteó? Decidlo ahora, sacadlo si lo tenéis dentro.
putear a propósito.
Hombre,
ni,
sí,
uno.
Ni uno. Ni uno. No había ningún ni perro, perro de estos en el vestuario todo, que te hace la vida imposible.
Todo lo contrario. Claro. Es que era alucinante. Carlos Santillana era un encanto de tío. Vicente del Bosque, que estaba ayer, otro encanto. Juan Gómez era la leche. Ricardo Gallego. Es que Uli Stilling, mira que era el alemán, era ciezo, pero todos nos ayudaron muchísimo. Yo no recuerdo un mal detalle de un veterano con nosotros, ni uno.
¿Quién ha sido el guapo de la Quinta del Buitre? ¿El guapo?
El guapo, aquel y este.
Aquel y este, Michel y Martín Vázquez.
Sí, 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 sí.
Con diferencia. Michel.
Di algo. Falso. Yo tenía novia de que tenía 14 años. Por muy...
Bueno, escucha, los guapos pueden tener novia.
No, pero el que ligaba era este.
¿Butragueño?
El nene.
¿Sí? Sí.
Tú observa que le está creciendo la nariz.
No. ¿Más? ¿Tú ligaste mucho?
No.
En serio.
No, esa es la verdad.
Escucha...
Esa es la verdad.
Que no estás en el antepalgo del Bernabéu con Mónica Marchante atendiendo. Tú tranquilo, esto es un tema que está prescrito ya, no pasa nada.
No. Bueno, es más, yo no salía por las noches.
¿Nunca?
No, yo no era de discotecas ni nada por el estilo.
¿Sabes? Que recogemos más ahora todo aquello que en ese momento.
Sabrina, portada del Sabrina. Pronto. Sabrina, portada del Pronto. ¿Estuviste con Sabrina?
¿Cómo?
¿Cómo? Esto está yendo mal, ¿eh? ¿Cómo?
No, tío, es que, escucha, te admiro mucho, ¿eh? O sea, pero más todavía, no quiero entrar ahí, pero vamos, que evidentemente.
No, declaraciones. A mí quien me mola de la Quinta es Butragueño.
Ah, que eso Sabrina. Lo dijo Sabrina, eso lo dijo Sabrina. Pues oye, está todavía dando guerra Sabrina, ¿eh?
No. No, bueno, si querías, hablamos de mi mujer, que la conocí cuando... y desde ese momento ya está,
pues
se acabó, ¿no?
Perfecto. No, que además... Me dices, pero que no erais de salir por la noche. ¿Ninguno fue de...? ¿No?
No.
Madrid tenía mucho peligro.
Nosotros no.
Cuando podíamos entorno, salir, no. Era cuando no salía la gente. Que esto es también... Date cuenta que cuando tú te dedicas a esa profesión... yo me acuerdo, yo salía con mis amigos un viernes y salía hasta las 10 de la noche.
Claro.
A las 10 de la noche me iba para casa. ¿Por qué? Porque a las 11 incluso algún entrenador nos llamaba, algún preparador físico. Entonces no salíamos. ¿Cuándo salíamos? Después de un partido, un domingo.
Sí, pero...
que, y, cuando, y, no. Y en esa época no. La gente salía un viernes, un sábado. Y aparte, luego... muchas veces, perdón, tenías que salir, era difícil encontrar un amigo que pudiera... ir contigo, o sea,
no me
esa relación... Esa...
No me extraña, no tenías amigos.
No, es que con este... Y... Pero es que te cambia todo, quiero decir. Esos amigos, yo me acuerdo que me iba a casa y ellos se iban por ahí de cachondeo un viernes, un sábado. Y claro. Nosotros estábamos...
Era una vida distinta.
Normal. Sí. Pero tampoco éramos muy de salir, ¿no?
No, pero también, por ejemplo, lo que es nuestro entorno, es decir... Pues, nuestras novias de entonces, nuestras mujeres, sabían perfectamente que nosotros jugábamos domingo, miércoles, y nosotros después de un partido, pues nos íbamos a descansar y a alimentarte y a preparar el... Porque era así, además pasábamos mucho tiempo fuera, tampoco es que tuviésemos tanto tiempo para salir, no había tanto ambiente como ahora, ¿eh?
Nosotros queríamos... ¿No era el Madrid de los 80 que...
Sí, pero no había lo
no,
que
sí,
es ahora.
Michelona había ambiente,
sí,
lo que pasa
que...
Pero,
a que, por ejemplo,
mis
tú
amigos
viernes,
todos salían viernes y sábados.
Ya,
y
pero
no
yo,
salía.
Por ejemplo, no recuerdo un viernes jugando el domingo salir a cenar, ni siquiera con mi mujer. O sea, te quedabas a descansar...
Pero los restaurantes estaban llenos.
Sí.
Estarían.
Estarían.
No, es verdad que Madrid estaba en plena ebullición en esa época, ¿no? Pero nosotros queríamos triunfar. Y luego hay otro aspecto. Las novias que teníamos en aquella época son las actuales mujeres.
Es increíble, ¿eh?
Esto es muy significativo. Oye,
tenéis un reportaje ya solo por eso.
No,
cinco
es
españoles que siguen con las mujeres.
Hoy precisamente estábamos hablando que yo creo que debo ser el que menos llevo. Voy a hacer 30 años de casado. Y el resto 32, 34, 35, o sea... Yo creo que por el carácter que tenemos, también es verdad que hemos tenido la suerte de encontrar, que no es fácil, a esa pareja que sea,
que sea
importante,
que nos aguante,
¿no? En todos los aspectos.
No,
y eso
ayuda,
Oye, una pregunta. ¿Os depilasteis alguna vez vosotros?
No, ni nos dábamos after sex.
O sea, no, las piernas con pelos toda la vida. ¿Tenéis algún tatuaje?
No.
No.
Nuestra época no era de tatuaje.
No. La quinta del buitre no tiene ni un tatuaje.
A mí lo que me faltaba era depilarme. En esa
época. Te habrían llamado de todo, ¿no?
¿Más? Yo ya llegaba a casa y me decía a mi mujer, ¿estás seguro que lo que te ha encantado en el Nou Camp no es verdad?
Claro, tú ahora cuando escuchas todo esto de los cánticos en los estadios que van a ser multados, que esto tal, dices tú...
Bueno, me parece más normal.
Claro, la situación de ahora, dices tú, ya era hora pero que se tomara
siempre,
en serio.
Pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que yo siempre he pensado que cuando alguien va al fútbol a no divertirse y piensa que está insultando, se está insultando el mismo, ¿no? Entonces, a mí no me afectaba que...
¿No?
Que en aquella época... y lo voy a decir de una manera que no lo pienso, es decir, que me confundieran con ser gay o homosexual. Sí. Es que me da igual, porque tengo muchísimos amigos, siempre los he tenido, y siempre me ha parecido algo normal, incluso, porque ahora parece que nadie ha dicho al otro, oye, como despectivamente, pareces maricón. Pero todo el mundo lo ha dicho de manera despectiva, y sin embargo ahora es como, oye, no, cuidado.
Sí, sí.
Yo, en ese sentido...
¿Fue todo a raíz de la imagen con Valderrama?
No, porque un día...
O ya venía de antes.
No fue contigo, ¿no? Sí.
Fue
sí,
todo
sí,
a raíz de eso, sí, o sea, no...
Pero bueno, que a mí eso es que siempre me ha dado exactamente igual.
Estamos en directo hablando con la Quinta del Buitre en el partidazo de COPE. Me encanta el momento de radio que estamos viviendo. Me encanta además ver a Emilio súper cómodo con vosotros, porque con Emilio tenemos un trato pues más profesional, digamos, de los temas diarios, y quiero que esté tranquilo. No estamos buscando ningún...
Lo estoy.
Ningún titular ni nada. Si quieres decir algo de Mbappé o lo que sea, dilo, pero vamos, que yo no voy a ser el que te lo quiera sacar. Si en algún momento sientes tú la necesidad de hablar de algo, lo dices, pero siéntete de verdad relajado.
En algún momento se duerme.
Sí, ha dicho que sí, que puede dar un... No, pero le veo contento. Mensajes. ¿Qué están diciendo los oyentes de El Partidazo, Arau?
Pues están maravillados con esta charla. Mira, decía uno, tengo 40 años y fui por primera vez al Santiago Bernabéu en 1989, con 8 años. Ahí me di cuenta de que yo no quería jugar al fútbol, que yo quería ser como Mitchell. Gracias por hacerme amar este deporte, Miguel, y gracias a vosotros por este programa. Otro dice, me habéis emocionado recordando que mis dos primeros partidos fui a ver al Bernabéu, al Bilbao Athletic y al Depor. ¡Qué recuerdos! Un abrazo muy fuerte para la Quinta desde Chile. Después de la Quinta, el Madrid ha ganado 7 Champions, pero nunca ha jugado al fútbol como con la Quinta del Buitre. Aquellas noches europeas son sencillamente insuperables. No os imagináis la nostalgia que siento al escuchar a la Quinta del Buitre. Era joven, quería comerme el mundo y disfrutaba como en mi vida viéndoles en el gallinero del Bernabéu. Gloria eterna a estos genios y a todos los que le acompañaron. Y decía un oyente, ¿podíais preguntarle uno a uno quién era el mejor de la Quinta para ellos? Mi padre, que es de su edad, siempre me ha dicho que el mejor era Martín Vázquez.
¿Quién era el mejor, Pardeza? ¿Quién era el mejor?
De su padre,
pero... El mejor era yo, sin lugar a dudas.
¿Sacándote a ti de la ecuación?
No, vamos a ver, es que éramos jugadores muy distintos todos, ¿no? Es que, vamos a ver, intentar definirlo no es fácil. Manolo era un central... Yo creo que Manolo inventa un poco el central moderno.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Entonces los centrales no tenía la solvencia técnica que tenía él, ¿no?
Si se pone a hacer eso con Simeone hoy en
claro,
día...
Claro, Rafa era un portento técnico, ¿no? Mitchell era la elegancia personificada y Emilio, pues, tenía unos puntos de inspiración de genialidad que no se había visto en muchísimo tiempo, ¿no? Cosas inauditas, posiblemente porque él tuvo poca escuela, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas que él tuvo como jugador es precisamente no haber tenido mucha escuela de pequeño.
Fue libre.
El haberse criado, digamos, futbolísticamente en el colegio.
Llegó al Bernabéu y jugó igual que
claro,
en el colegio.
Ese desparpajo era un poco inaudito, era insólito, porque cualquiera está condicionado, te van corrigiendo desde pequeño, esto lo haces, esto no lo haces, ¿no? Y yo creo que él aparece en el mundo profesional, como él dice, de manera rapidísima, sin tiempo a filtrar mensajes, ¿no? Yo creo que eso a la larga le sirvió para convertirse en el jugador que fue.
Oye, quiero mencionar a Julio César Iglesias, que es el creador de
la marca.
De la marca. Sí. Por cierto, ¿está registrada la marca, la Quinta del Buitre? ¿No? ¿Ves? Es que si ahora mismo dos chavales jugaran, dos jugaran 5 minutos, ya tendrían arroba cuenta en Instagram, en Twitter, página web, lo tenían todo. ¿No tenéis registrada la Quinta del Buitre? ¿No? Joder, ya sé lo que voy a hacer a la 1:30 cuando salga de aquí. Voy a registrar la marca.
Me preguntaban antes que yo si fuese en esa época hubiese sido presidente, hubiese tenido dinero, hubiese fichado a Martín Vázquez. Pero si hubiese sido entrenador, hubiese fichado a Sanchís.
Mira, esa es buena respuesta esa. Butragueño, ¿para ti quién era el mejor?
Cuando ellos subieron,
Me acuerdo que el primer partido de aquella temporada jugamos contra el Algeciras. Perdimos 1-0. Y llamé a mi padre desde la estación de tren, porque volvimos en tren desde Algeciras.
¿Y desde una cabina?
Exactamente. Sí, no había
con las pesetas que te habían dado de la...
No había teléfonos. Y le dije, oye, hay un 8 aquí que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez. Para mí sí, era el que más... era el más completo en ese momento y me pareció un jugador impresionante.
¿Sanchís?
Mira, te voy a reconocer. Me gusta mucho de vez en cuando, cuando estoy tranquilo y tal, veo vídeos en YouTube. Y un día me apareció un vídeo del Madrid de mi época. Pues no lo había visto y me puse a verlo. Y sabes que cuando ves uno, te ponen como recurso más. Y empecé a ver. Joder, qué bien jugaban estos cuatro tíos. Era alucinante. O sea, yo me recordaba haber estado con ellos. La ventaja que teníamos nosotros, por ejemplo, Fernando Hierro y yo, que estábamos mucho tiempo detrás, que disfrutábamos como espectadores de la calidad que tenían todos ellos. Pero ahora que empiezo a repasar vídeos, los cuatro tíos que tienes aquí eran excelentes
no
como jugadores.
No te mojas.
¿Eh?
No te mojas.
Vamos a ver, es que empiezo. El Rubio tenía una calidad en el uno contra uno, era rapidísimo y además era incisivo, tal. Era un jugador de banda espectacular. Mitchell, yo no he visto un jugador más elegante y con más calidad que este tío. Era brutal. Cuando Mitchell y Gordillo estaban por bandas, es que el delantero centro tenía que ser el máximo goleador seguro. El Nene. Nene, eras un crack, tío. No, te lo digo en serio.
No sé si te lo habían dicho alguna vez, ¿eh?
No, le metíamos mucha caña porque también queríamos que fuese un crack hacia atrás. Pero es que el Buitre, la calidad que tenía en el área, es algo que ahora lo ves en los vídeos. Y yo me río de muchos de los grandes que dicen hoy en día... Y este muchacho,
Martín Vázquez,
este muchacho no se podía tener más calidad con las dos piernas y haciendo lo que quería. Eran cuatro absolutamente brutos del fútbol, eran impresionantes.
Espera, que tenemos que seguir. 12:45, mensaje importante. Ah, me queda Rafa, perdona.
Sí, bueno.
Rafa, es que como has ganado ya por unanimidad, me parece.
Digo, no, pero no.
Has ganado.
Siempre lo digo y no es... de verdad, agradezco siempre los halagos, pero... Es que, como ha dicho Miguel, yo creo que somos muy diferentes y al mismo tiempo muy complementarios. Y hay una cosa que nos destaca mucho sobre muchos de los jugadores que ahora son figuras, que lo ha dicho Manolo, y es que manejábamos las dos piernas, casi todos. Y eso, para mí es incomprensible que un jugador que esté considerado de los mejores del mundo, una pierna no sepa manejarla, ¿no? Y... En el caso, por ejemplo, de Miguel, yo recuerdo cuando yo llegué, que llegué un poco más tarde al infantil, y en nuestra época lo difícil que era jugar siempre, y con la edad, a mí me llamaba mucho la atención por su forma de jugar, le marcaban uno y dos jugadores siempre al hombre,
y
lo mataban a patadas, y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Luego con Michel, lo que hablábamos, siempre fue un referente por encima de nosotros, por 2 años que estaba... Y sobre todo la elegancia, el manejo de las dos piernas, el centro, el disparo. Manolo es con el que empecé más pronto y Manolo era increíble. Le pusieras donde le pusieras, jugaba bien. Empezó de delantero porque le gustaba chupear mucho, que siempre le decíamos que necesitábamos dos balones. Y luego fue, en el Castilla empezó de medio centro y jugaba de maravilla. Y luego ya atrás, cómo sacaba el balón. Y Emilio... Siempre lo he dicho, Emilio para mí ha sido el mejor jugador que yo he visto dentro del área. ¿Por qué? Porque era imprevisible y nadie sabía lo que iba a hacer en ese momento. Entonces, cada uno teníamos esas condiciones y lo más importante es que jugábamos en la misma sintonía. Quiero decir, con solo mirarnos, sabíamos el movimiento, dónde teníamos que meter un balón o dónde recibirlo. Y eso, esa sintonía era la que yo creo que teníamos y por eso... llegamos a donde llegamos.
Mensaje importante hasta ahora. Gemma Santos, adelante, Gemma.
Mensaje sí, súper importante, Juanma, porque ahora con Berti te traemos al partidazo la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas ni un segundo de tu tiempo. Porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros y además de ahorrar un montón de dinero con ellos, como puedes ver, también vas a ahorrar mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo súper sencillo con ellos. Así que haz como nosotros y entra ya en berti.es, calcula allí tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gran noche de radio en el partidazo con la Quinta del Buitre.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Igual tu televisor al que tienes tanto cariño todavía se ve, aunque ahora puedes tener uno mejor como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés tienes financiación total y hasta el 25% de descuento en televisores Samsung, LG, Sony y más, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Run Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Estamos charlando desde hace ya un buen rato con los integrantes de la mítica, histórica, impresionante Quinta del Buitre, que hoy han sido distinguidos en la Comunidad de Madrid con un premio que fue concedido el año pasado y que celebraba los 35 años de su primera liga. 35 años de su primera liga. Por cierto, en el acto, lo ha dicho antes Alcalá, ha estado Luis Enrique, el seleccionador español, que por ejemplo es muy amigo de Michel, muy muy amigo, es un amigo personal de hace muchísimos años, ¿no?
Sí, porque él cuando llegó con 19 años pasó mucho tiempo en mi casa y de hecho conoce a mis hijos, a mi familia. Bueno, la verdad que nuestra relación siempre ha sido buena. Yo fui, él se marchó al Barcelona y yo fui el único jugador del Real Madrid que fui a su boda. En Barcelona.
¿Los demás rompieron todos? Que...
No, hombre, habla de la relación que teníamos. Mm. Yo ya llevaba, me parece que 2 años sin jugar y sin embargo, pues...
¿Ni en sus momentos más duros con el Madrid se puso en riesgo esa amistad?
No, yo recuerdo que él venía aquí con el Barcelona, yo ya no jugaba, ¿eh? Yo iba con mis hijos al hotel a verle. Mm. Y estábamos ahí tomándonos un café, bueno, nuestra relación siempre ha sido buena. Eso es una de las buenas cosas del fútbol, ¿no? O el acto de esta mañana, había... mucha gente de muchos años, de muchas generaciones y de muchos destinos diferentes. Mm. Y eso es maravilloso.
¿Cuál fue la noche más feliz de la Quinta del Buitre? ¿Coincidís todos en señalar el momento más bonito o cada uno tiene el suyo? A ver, Miguel, Pardeza.
Bueno, yo estuve menos tiempo en el primer equipo que ellos, indudablemente, claro. Pero yo creo que el gran momento cualquier jugador de la cantera, más allá de los momentos concretos, ¿no?, de la competición, es el momento que debutas, ¿no?, porque es la culminación de un sueño, ¿no?, que tenías desde pequeño, ¿no? Ellos indudablemente estuvieron más tiempo y seguramente habrá fechas más determinadas en las que pueden participar de una emoción diferente, ¿no? Supongo que alguna eliminación de competición europea, ¿no?
La de Eindhoven, ¿no? Esa fue la...
Bueno, esa fue... La de Eindhoven no será la eliminación, ¿no?
¿La de Eindhoven? La peor.
Vale.
A la hora de señalar la mejor, cada uno podéis tener una distinta.
Sí, vale.
La más traumática, no sé si fue... Si estamos hablando de Eindhoven o Tenerife.
Sí.
No sé si... ¿Qué fue peor?
Sin duda es Eindhoven.
Eindhoven, sin duda.
Y además... Yo creo que nos pilló...
Vamos a recordar a los oyentes que es año 88, es partido de vuelta de semifinales de la Copa de Europa. En la ida habíais empatado a 1 en el Bernabéu y allí empatasteis a 0 con muchísimas ocasiones de gol.
La Copa de Europa que no se juega como ahora, que era eliminatoria directa. Y
era además el campeón solo.
Campeón, solo los primeros, claro. Sí, solo
y
los primeros.
La primera eliminatoria que no era cabeza de serie el Nápoles. Luego nos tocaron los dos finalistas del año anterior, uno en octavos, otro en cuartos, y en semifinales perdimos. Y yo creo que sí fue esa noche la peor de nuestra vida deportiva, porque fue la noche que comprendimos que ya era imposible ganar la Copa de Europa, por lo menos yo.
Bueno, hay unas imágenes al final del partido, tú te vas a por el árbitro, porque no añade ni un minuto el árbitro.
No, pero no porque no añadese un minuto, sino porque fui a darle la mano y me la retiró.
Pero si ibas empujándole casi.
No, porque yo le había dado la mano y me hizo así como diciendo... Y entonces ya un poco me enfadé con él, pero luego llegó Manolo, le dijo no sé qué barbaridad.
Aquel partido fue tremendo. Y además el tema es que nosotros no teníamos perspectiva para saber que no iba a volver. Porque nosotros llegamos al vestuario con el cabreo del momento y dijimos, bueno, pues el año que viene volverá la oportunidad. No volvió nunca. Cuando estábamos los 5 juntos, no volvió nunca. Por eso fue tan duro.
Ese fue el gran momento, quizás, ¿no?
Lo que pasa es que también
luego coincide que aparece el Milán, ¿no?
Sí, fue la kriptonita, ya... ¿no? El Milán fue la kriptonita de la quinta.
Sí, pero al año siguiente de esa noche del PSV, al año siguiente les eliminamos en el Bernabéu.
En cuartos,
marqué yo el gol, no sé si estábamos en prórroga.
En la prórroga
marqué yo el gol. Bueno... Lo que pasa es que luego nos tocó, no sé si fue...
El Milán,
en semifinales.
El Milán ya era un equipo demasiado moderno para fue un fútbol mucho más actual, ¿no?
¿El Milán os comió la moral? Es decir, ya era una cuestión...
A nosotros y a todos. O sea, no solo por lo que planteaban en el campo, sino por la continuidad que tenían y lo que pasaba en su liga, la liga italiana y en la Copa de Europa. O sea, estuvieron durante 3-4 años que no les ganaba nadie.
Pero era la plantilla que tenía, Era una idea con los mejores jugadores posibles.
Yo estuve cuando Sacchi entrenaba al Parma, no sé si os acordáis.
Que nos invitaron,
Una pretemporada, que entonces estaba Sacchi del Parma, en el Parma antes de ser fichado por el... Y ya el Parma era un equipo excepcional, o sea, ya jugaba de otra manera, o sea, era un paso evolutivo en el fútbol moderno que no se había visto hasta entonces, no tenía nada que ver con lo que se veía, la forma de presionar.
La vida son momentos, circunstancias, y en la segunda eliminación con el Milan, la temporada 89-90,
nos toca la segunda eliminatoria, o sea, previo a Navidad, o sea, la segunda eliminatoria.
Estamos.
Y perdimos 2-0 allí y ganamos 1-0 aquí. Y ahí esa sensación, luego ellos vinieron a jugar el trofeo Bernabéu, vale, es un trofeo Bernabéu, pero quiero decir, fue un cambio nosotros de entrenador, que vino Tosiak con respecto a Ben Hacker. Yo recuerdo que además en ese momento el entrenador había hecho inicialmente cambios de posición, metió a Schuster de libre y a Chendo de medio centro, a Julio Llorente. Quiero decir, el equipo estaba construyéndose en ese momento, que fue la temporada luego que acabamos marcando los 107 goles, y yo creo que fue una de las mejores temporadas que jugamos al fútbol. Si ese Milán, en vez de tocarnos en ese momento, nos toca en marzo, yo pienso que les podríamos haber eliminado. Es mi opinión. Y eso es una de las cosas que a mí se me quedó siempre grabada cuando nos enfrentamos a ellos en ese partido de homenaje, me parece que fue, que vinieron, no sé de quién fue el homenaje.
Camacho,
correcto. Y les ganamos.
Pues que también, te voy a decir una cosa, el Milan era vuestra kriptonita y le invitaban a los homenajes, al Santiago al trofeo Bernabéu, a todo. Chico, si tan mal...
Y aparte era un planteamiento distinto de la competición, de todo, ¿no? Porque entonces ibas con el gancho siempre, tenías que jugar, o sea, no había rotaciones. Miércoles, domingo...
Y había dos cambios en los partidos.
Sí, sí.
¿Dos cambios?
Y nosotros, por ejemplo, cuando la gente habla, por ejemplo, de las ligas de Tenerife, yo creo que ahora eso no se hubiese producido, entre otras cosas, porque hubiésemos jugado más relajados, porque hubiésemos ido a la Champions seguro. Y entonces solo ibas a la Champions si ganabas, si eres el primero. Entonces eso impedía que ningún... O sea, el estrés que había competitivo desde el primer día hasta el último, a veces... pues no era que te ofrecías el mejor rendimiento, porque había muchos partidos y todos de una gran incidencia.
Nos has preguntado el mejor momento.
El mejor momento. Y hemos acabado hablando de Eindhoven, Perdón.
Ahí, yo creo que desde un punto de vista colectivo, de grupo, aquellas remontadas, las noches europeas. Elige la que quieras, ¿no?
Anderlecht.
Elige la que quieras, porque en algunas...
La del Borussia Mönchengladbach.
La del Borussia habíamos perdido 5-1 allí.
Y ganamos 4-0 en la vuelta.
Ganamos 4-0 en el último minuto. Lo que se vivió, lo que se vivía en el Santiago Bernabéu en esas noches era algo mágico.
¿No lo has vuelto a ver eso en el Bernabéu?
No, sí, yo creo que los equipos, el Madrid ahora juega mejor fuera de casa. Y no saca esos resultados.
No ha sido necesario, ¿no?
Pero allí, me interesa eso. Claro, porque es que justo se está hablando de...
¿Qué sucede? Pero es que yo creo que la remontada, también venía como consecuencia...
De un resultado.
De un mal resultado.
Sí, o sea, sí, claro. La gente ¿qué le pasa a esto fuera? ¿Qué le pasa a esto fuera?
La remontada no hubiese sido tan épica. Yo creo que el fútbol, la diferencia entre jugar fuera y casa, seguramente está más equilibrado que entonces. Antes salir a Europa era una pesadilla.
No, pero me interesa lo del ambiente del estadio. ¿Cómo ha cambiado la gente y cómo cambia la gente la forma de ir al fútbol?
En aquellas eliminatorias había un punto dramático porque los resultados que traíamos eran terribles. Anderlecht 3-0 fuera de casa, el Borussia Mönchengladbach 5-1 fuera de casa. Entonces, claro, teníamos que ganar aquí 4-0 los dos partidos para clasificarnos. Entonces, claro, aquello era prácticamente imposible, ¿no? Y aquel equipo convertía lo imposible en algo factible. Y la afición llegó un momento que se lo creyó, al igual que nosotros. Y entonces se generó una atmósfera casi que nos hacía sentir como invencibles.
Pero aquello tenía truco, ¿eh? Teníamos dos jugadores en la plantilla que eran tremendos motivadores.
Sí, sí, sin duda.
José Camacho y Juan Gómez.
Sí, sí, sin duda.
¿Cómo era eso?
Bueno, era brutal. Era brutal. Acabábamos de salir del campo perdiendo 3-0, llegábamos al vestuario y nos decían a gritos, les vamos a partir la cara en el partido de vuelta. Y al principio no te lo creías, pero poco a poco, a los 15 días, te lo creías.
Estaban todos los días en los entrenamientos repitiendo
todos los días.
Lo también mismo. Piensa que los aficionados al final también iban con el gancho. Era el partido definitivo. Ahora, para que haya un partido definitivo...
Oye, pues hay uno dentro de poco.
Sí, pero es 1-0, no eran 3-0, ¿eh?
Sí, pero...
Y piensa que nosotros a veces nos tocaba jugar partidos definitivos en septiembre. Y ahora es que la Champions está montada como para
aguantar,
equipo fuera,
claro.
Tiene que estar muerto. Entonces,
es que es la leche, ¿eh? Que en septiembre puedas cargarte la temporada. Es algo inexplicable ahora, si lo explicas en el fútbol.
Nosotros eliminamos al equipo de Maradona.
Al Nápoles.
Y entonces, ¿qué pensaría el Nápoles? Que fíjate el presupuesto, la intención, el campeón de Italia, y se quedó fuera la primera. Ahora eso es impensable.
En Nápoles marcaste tú, ¿no, Emilio? En aquel partido. Sí. Creo que ese partido fue en el que más tensión había en torno al partido. Alguna vez lo ha contado aquí Manolo Sanchís en la radio, lo que tuvisteis que padecer para llegar al campo, para salir allí a jugar, que os insultaron desde que cruzasteis la frontera prácticamente, ¿no?
Me acuerdo que estábamos en el túnel de vestuario, se veía un jugador italiano, se llamaba Bagni, que era bastante agresivo, ¿no? Y estábamos ahí y de repente, pues, escupió al aire, ¿no? Y escupió y dice Gordillo, buena noche. Eso para salir, ¿no? Como diciendo, vaya la que nos
ya estamos aquí, ¿no?
Y entonces, los partidos, algunos no se televisaban, los árbitros eran sigan. El VAR era con B.
Sí.
Y sigan. Y las patadas, o sea, se decía mucho. Esto es Copa de Europa, como diciendo que valía todo, que luego lo utilizábamos nosotros, pero las entradas, el árbitro, las posiciones dudosas, entonces eso favorecía mucho al equipo de casa.
Claro.
O sea, eran los árbitros en esa época en Europa eran caseros.
Emilio, ¿me puedes decir quién es el tío que más patadas te ha pegado a ti?
No debería decirlo, ha pasado mucho tiempo.
Por eso ya...
y...
Pero lo tienes claro.
En aquella época se pegaba más que ahora.
Sí, dímelo.
No, prefiero no decirlo. Ha pasado mucho tiempo.
¿Le guardas rencor todavía?
No, en absoluto. Es el juego.
En el Mundial de Italia, que jugamos contra Uruguay el primer partido, y había un tal Gutiérrez que lo estaba matando.
Perdón.
Le pega una patada, levántate, le decía así en charrúa.
¡Levántate!
Emilio le miraba así y yo voy y le aparto de ¡vete para allá, feo! Y me dice Emilio, no le enfades. Era muy tolerante con quien le marcaba. Era muy tolerante.
Estás muy bueno.
Pero escucha, no le creáis, por favor.
No, pero es verdad que antes...
Las cuenta también, Emilio, que me da igual que sea mentira.
Eso es verdad.
No, que es verdad.
Pero antes se golpeaba más.
Mucho.
Antes se pegaba más. Primero había marcajes al hombre, cosa que ya se desterró hace muchísimos
años. No se televisaban los partidos,
no había tantas repeticiones. Los árbitros, efectivamente, era mucho más permisivos en casa que fuera. En fin.
A mí me llama mucho la atención la cantidad de veces que se pisan los futbolistas ahora. Yo en cada partido veo 200 pisotones, 200... O sea, cuando ahora mucho, por ejemplo, está de moda que vas regateando y apartas un poco, el jugador contrario grita, se cae y el árbitro corta el juego. No existe prácticamente el contacto. Y mira que son fuertes, que se podrían hacer mucho daño. O sea, para ver desafortunadamente una entrada como la que vimos el otro día con...
La de Víctor Ruiz.
En el partido del Betis con
Mallorca.
Es extrañísimo. Antes, yo no sé cómo no... Porque éramos más débiles también físicamente. No sé cómo no nos lesionábamos más.
El ocaso de la quinta o el final de la quinta. Claro, es una cosa que también hay que gestionar. Tiene Valdán una frase increíble, que es cuando dice, todo el mundo me pregunta qué se siente cuando sacas a Raúl, pero nadie me dice qué se siente cuando tienes que sentar a Butragueño. Lo difícil que fue también para Valdano, con el que habíais jugado, primero que era el protagonista, uno de los protagonistas de Tenerife, de la masacre de Tenerife. Ahí estaba Valdano. Luego fue entrenador vuestro y luego Valdano tiene que tomar decisiones que van contra... Pues, no. Directamente, no van contra nada.
Él es... a ver, nosotros somos profesionales. Él es entrenador del primer equipo y él tiene que tomar decisiones. Él tiene una gran responsabilidad. El club realiza la mayor inversión siempre en los jugadores y le pone al entrenador la gran inversión del club. Y el entrenador tiene que elegir los jugadores que van a hacer ese equipo campeón. Así de simple.
Sí, pero es que cuando saca a Raúl, a ti no te lleva ni convocado ya. Es decir, yo creo que esto estamos hablando de octubre y tú ya no vas ni al banquillo.
Sí. Yo tuve un gran maestro que fue Carlos Santillana. Santillana era ídolo, absoluto, llevaba 13 temporadas de titular en el Real Madrid y de repente Alfredo Estefano decide que juegue yo en lugar de Santillana. Y el comportamiento que tuvo Charlie conmigo fue excepcional. Manolo hablaba antes, ¿no?, de cómo se portaron los veteranos con nosotros. Pero ese es un caso directo, porque de repente su posición, una posición que había sido suya durante 13 temporadas, de repente llega un niño y juega en su posición. Entonces, claro, ¿tú cómo reaccionas? Y se comportó como un gran compañero y fue un gran ejemplo para mí. Eso a mí me marcó porque dije, en algún momento esto me va a pasar a mí. Es así, es ley de vida. Y espero estar a la altura de Charlie en ese sentido. Y cuando llegó Raúl, pues es lo que intenté hacer. Aparte,
y lo hiciste.
Esto es muy importante. Los jugadores tienen que pensar siempre cómo ayudar al equipo. Hay veces que hay que ayudar al equipo en el campo. Incluso cuando estás jugando el partido, también tienes que pensar cómo tienes que ayudar al equipo, ¿no? Por eso muchas veces un jugador no necesita necesariamente estar en contacto con la pelota para ayudar al equipo. Y hay veces que tienes que ayudar al equipo desde fuera. Para empezar, no creando problemas, ¿no? Y es verdad, fue dolorosa esa temporada para mí. Uno siempre quiere jugar. Pero lo que intenté fue ayudar al equipo desde fuera, que no es lo ideal, porque lo que quieres es participar. Pero entendí la situación y lo que intenté fue ser un buen compañero.
El único que levantó la Copa de Europa fue Manolo Sanchís, cuando ya no estaban el resto de sus compañeros. Alguna vez ha dicho también Manolo que os vio en esa Copa de Europa en el momento de levantarla. ¿Esto es así? ¿Es poético? ¿O de verdad te acordaste en ese momento de todos ellos?
Después de la final, después de la ducha, lo primero que hice fue hablar con ellos y con Mendoza. Me salió de forma natural porque pensaba que había una cierta injusticia en que yo la hubiese conseguido y ellos no. Y yo creo que cuando estábamos juntos, fuimos merecedores a ganarla y se cruzaron las hadas en contra y no lo pudimos conseguir.
¿Cuándo os vais a ver la próxima vez? ¿Habéis quedado? ¿Hoy habéis comido?
Para vernos con las familias, o sea, con los hijos.
Con hijos, con nietos. Tus nietos, ellos
mis
no tienen
nietos.
Tus nietos.
Mis nietos.
Sí, 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 sí. Y habéis quedado para retomar.
Sí, sí, sí. Vamos a intentar quedar todos. A ver si podemos.
Hoy ha sido un momento de radio espectacular. Os agradezco mucho la visita, de verdad, a todos. Manolo es compañero nuestro, es comentarista de la cadena COPE y viene muy a menudo y nos encanta tenerle. Y además creo que ha sido pieza fundamental para que estéis aquí todos. Os lo agradezco mucho en un día tan largo. Tenemos otro butragueño nosotros en la COPE. ¿Sabes que hay...? ¿Sabes? No, a ver, es que me hace mucha ilusión que nuestro Emilio hable con el Emilio de verdad. O sea, que nuestro butragueño que se pasa el año haciendo llamadas telefónicas a todo el mundo y que la mayoría se lo cree. Emilio, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Está grabado.
No está grabado.
No, no está grabado. Son la 1:11 de la noche. Hola, amigos en Canarias. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
David lo hace bastante bien, ¿eh?
De Miner lo hace bien, sí.
No, hoy es un día para estar contentos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado estos días que los tenía un poco más libres, que no tenía trabajo para recibirnos, unos días que los tenía un poco más despejados de asuntos que atender, y por eso hemos sido felices, por otra parte, porque nadie nos había reunido desde hace 30 años. Y feliz en particular también porque al venir hoy aquí a la COPE... he descubierto otro mundo. Yo solamente pensaba que había dos medios, el de Mónica Marchante y el de Real Madrid Televisión.
Emilio,
¿Cuál de los dos?
¿Algo más quieres, Emilio Butragueño nuestro de la COPE? Sí, dime.
Juanma, no le enfades.
No le enfades. No, que está feliz, está contento. Oye, Emilio, el nuestro, gracias, ¿eh?
Mañana hablamos. Vosotros. Gracias.
Un abrazo para todos.
Escucha, pues esto es todos los miércoles, Emilio. Todos los miércoles, sí, sí. Lo dicho, ha sido un placer enorme. Os agradezco mucho la visita. Os han estado escuchando Guas, Palomar, Elías, Siro. ¿Queréis decir algo para despedirles, compañeros?
Ha sido fantástico. Necesitamos otro programa.
Ah, Siro, dice Michel que dices tú de Irureta.
De Irureta.
No, que digo que hubo ahí, que tuvimos ahí un pequeño rifirrafe por un malentendido, creo que mío. Y
ahora ya dice que ahora ya
no, Juan, porque es que ¿sabes qué pasa? Que es que yo quiero mucho a Michel, porque es que lo conozco desde los 18 años.
No, pero que él no se acuerda de lo que le estás diciendo de Irureta.
No me acuerdo, a lo mejor es verdad,
sí,
pero
no que tuvimos una vez en la radio aquella que estaba yo, que no tenía que estar. No, a mí me gustaría que fue un pique que tuvimos porque yo pensé que había criticado en una retransmisión Irureta, que era cuando yo estaba de jefe de prensa del Depor,
vale.
Nada,
¿y qué querías decir? ¿Qué querías decir?
No, que a mí me gustaría acordarme de un jugador, a ver si ellos también piensan que podía haber formado parte de esa quinta del buitre, que es, conocía a Michel y a él, que es Francis, que me da la sensación de que es un jugador que también podía haber estado en esa quinta del buitre y que al final, pues lo que muchas veces pasa en el fútbol, ¿no? Que por la suerte, por las oportunidades, por lo que sea, no llegó a triunfar en el primer equipo del Madrid.
Yo creo que cualquiera de los que estaba hoy enfrente de nosotros podía haber estado en nuestro lugar.
Yo
no sé por qué nos eligieron a nosotros, porque cualquiera hubiese tenido un...
Yo no me resisto a decir que yo creo que la quinta del buitre tuvo de forma testimonial un sexto, que fue Chendo. Para mí Chendo tenía que haber estado dentro de esta quinta sin dudarlo. Por lo que significó y por todo.
Pasa que subió antes que nosotros, dos años más mayor que nosotros, entonces, claro, la particularidad nuestra es que subimos al mismo
a la vez,
sí.
Claro. Y no os plantea hacer una ampliación de capital ahora ya, la empresa ya está lanzada.
Sí,
con la Juve, ¿no?
Sí, reconocerlo.
Pero sin duda Miguel, que estuvo
toda nuestra carrera con nosotros.
Toda nuestra carrera. Fue un puntal en aquel equipo, sin duda. Vamos.
Quiero que sepáis que os admiramos mucho.
Yo y que estoy confundido, si sí, me permites, estoy muy confundido por lo que he escuchado y por lo que recuerdo, porque yo estuve, por ejemplo, la noche del Bilbao Athletic, que decía Emilio, y en muchas noches de la quinta del buitre, yo tenía el recuerdo de que estos tíos jugaban muy bien, ¿no? Y se llenaba el Bernabéu de gente ociosa, seguramente, y demás, ¿no? Y todo esto choca con el relato defendido por mentes perturbadoras y gritonas, según el cual el Madrid no ha jugado nunca bien. No, o sea, ganó mucho el Madrid, pero no tiene legado, no ha dejado ninguno.
Y que nunca ha dejado, nunca ha sacado jugadores de la cantera.
Nunca ha dejado ningún legado y demás. Entonces, del otro lado estamos los que pensamos que devolvisteis la luz al fútbol español, ¿no? Que estamos un poquito a oscuras, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te diría? Yo exagero mucho si pienso que los exitazos del fútbol español que vinieron después, del Madrid y de otros equipos, incluso de la selección, empiezan con vosotros, ¿no? Esto es así.
Pues sí, asienten.
Yo creo, y luego otra cosa que digo, yo si esto sí que es una cosa que decirme si me equivoco o no. Vuestra quinta, más las de los machos, ¿no? Hugo Gordillo, Maceda, Santillana, Cuamacho, Juanito, lo que quedaba. ¿Esta liga de ahora la ganaríais en Navidad o había que esperar a los carnavales? Muchas gracias.
Antes de que os vayáis, quiero...
¿No contestan? Navidad o los carnavales.
Son muy prudentes.
Eres un crack.
Son muy prudentes.
Coño, Manolo, porque tengo razón.
Quiero que escuchéis la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en la centralita del Partidazo. Mensajes de oyentes que os han estado escuchando desde las 12 de la noche.
Buenas noches, Partidazo. Es un honor esta noche poder escuchar a los cinco magníficos de la Quinta del Buitre. Como niño que era en aquel entonces y como adulto que soy hoy, dejaron un recuerdo imborrable. Muchas gracias a los cinco.
Buenas noches, Quinta. Yo, madridista de toda la vida y compañero de Rafa del Colegio de Pozuelo, de los Escolapios. Él se acordará de Jaime y de Porritas. Buenas noches.
Me acuerdo del gol del Buitre en el Carranza, me acuerdo del balón ese que cruzó la línea en el Mundial de México de la falta de Michel, me acuerdo de los cuatro de Querétaro y me acuerdo de la eliminación del PSV, me acuerdo de todo.
Recuerdo el debut de Emilio Butragueño en Cádiz. No puedo hablar de los momentos vividos. Recuerdos que ya cuando uno tiene tantos años, la verdad es que son tremendos, de verdad. Muchas gracias por el programa.
Gracias a ustedes. Es emocionante, escuchar a los oyentes. Y lo dicho, os admiramos mucho y os agradecemos mucho que compartáis vuestras experiencias con los oyentes. Gracias por venir esta noche.
Gracias a vosotros.
Llega Basteiro y luego Maldini, atención, que tiene especial Quinta del Buitre para cerrar.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Último mensaje de la noche de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, Juanma, como cada noche en el partidazo, ahora es momento de entrar en Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Por supuesto, me he fijado en ese Atleti Manchester United. Veo que una victoria de los del Cholo se paga 2.51 en Winamax y el empate tiene una cuota de 3.25. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad. Y solo los mayores de 18.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buena.
Perdóname, microespacio hoy porque es que
ya,
hemos tenido...
Bueno, es que el programa que tenías hoy era ya un espectáculo. He estado escuchando casi todo. He estado aquí haciendo la Champions en Barcelona, pero he llegado, he escuchado casi todo con la Quinta del Buitre, es que es normal. Es que, vale. Imagínate.
Como los imagino volviendo ahora en coche hacia su casa, después de la visita a la radio, sí. Quiero que me digas rápidamente los partidos para ti más míticos de la Quinta del Buitre. A ver si ellos están de acuerdo o no.
Bueno, hay uno que es mitiquísimo, que no jugaron todos, porque alguno ya estaba en el primer equipo, que es el famoso Castilla-Bilbao Athletic de la temporada 83-84, porque ese es uno de los grandes partidos de la historia de Segunda División. Uh-huh. Acabaron los dos primeros, los dos filiales, y cuando jugaron el partido entre ellos, que ganó 1-0 el Castilla, llenó el Bernabéu, 85.000 personas en el Bernabéu, incluso llevó más gente que en algunos partidos del primer equipo del Madrid, aquel Castilla. Ese partido ya no lo juegan ni Sánchez ni Martín Vázquez porque ya estaban en el primer equipo, ascendidos al primer equipo, pero es verdad que ese Castilla es el Castilla que engendra la Quinta del Buitre. Y en aquel Bilbao Athletic también estaba Iribar como entrenador y Amancio en el Madrid. Es decir, fue un partido mítico que seguro que lo recuerdan con mucho cariño. Y ya digo, acabaron los dos primeros, con lo cual, lógicamente, no ascendieron ninguno de los dos. Tuvieron que ascender el tercero, el cuarto y el quinto, que fueron el Hércules, el Racing y el Elche. Es un partido mítico. Y luego ya, por supuesto, cuando ya se hacen grandes todos en la primera Copa de la UEFA que ganan, la primera gran remontada del Madrid contra el Anderlecht, ese es espectacular, porque en aquel partido acaban jugando 4 de los 5. Parece jugó bastante poco con ellos, pero en ese partido son titulares Sanchís, Michel y Butragueño, y en el minuto 70 entra Martín Vázquez. Así que, y luego marca Sanchís el 1-0 y 3 de Butragueño. Ese es el primer gran triunfo de verdad de la Quinta del Buitre con el Madrid. Luego la semifinal contra el Inter, que es el primer gran partido de Michel. Ese partido Michel se sale, literalmente. No había jugado la ida. Es curioso porque en la ida habían jugado Sanchís, Martín Vázquez y Butragueño, pero no Michel. Y luego en la vuelta de todos solo juega Michel. Y es un partido memorable de Michel. Y luego en la siguiente Copa de la UEFA, por ejemplo, otro de los remontadas míticas es el 4-0 al Mönchengladbach. Que bueno, aquel día el Madrid mezcló a la Quinta del Buitre con Santillana, Valdano y Juanito en aquel cambio final. Pero bueno, jugaron aquel día Michel y Butragueño y Martín Vázquez salió al final justo en el momento del cambio histórico de Juanito, cuando se marcha ahí dando brincos, ¿no? Luego la semifinal de esa UEFA del 5-1, que también juega Sanchís, Michel y Butragueño. Y luego en la final, que para mí es uno de los mejores partidos de la carrera de Butragueño, Butragueño se sale aquel día y juegan también pues casi todos. Juega Martín Vázquez, juega Michel, juega Butragueño y ese día no lo juega Sanchís. Y luego la eliminatoria, está seguro que es otro mítico, la eliminatoria ante el Nápoles, sin público, de la 87-88 de Copa Europa, aquel partido juegan 4 de los 5 titulares, que no era tan habitual que fueran todos titulares, Sanchís, Michel, Butragueño y Martín Vázquez juegan los 4 desde el principio de ese partido y le ganan al Nápoles de Maradona. Digo que no era habitual en los partidos muy, muy gordos que jugaran todos de inicio. Todos acababan jugando bastante, pero en ese juegan los 4. Y luego, bueno, habéis hablado del debut de Butragueño en Cádiz, que es un partido también mítico porque al final Butragueño es el que da nombre a la quinta, ¿no? Pero bueno, sale por Sanchís en la segunda parte y el Madrid remonta del 2-0 al 2-3 con un partido histórico, por lo que significó, porque fue la puesta en escena de Butragueño a nivel nacional con el primer equipo, ¿no? Esos son partidos míticos. También el debut, esto lo hablé un día con Sanchís, el debut de Sanchís y Martín Vázquez, que debutan los dos el mismo día en una victoria en Murcia, 0-1 con un gol de Sanchís. Pero bueno, es que yo creo que hay que dimensionar realmente el lo que fue este equipo. O sea, este equipo, es verdad que no ganó la Copa Europa nunca. No, solo Sanchís pudo ganarla de todos.
Sí, sí.
Pero hablamos de un equipo que jugaba al fútbol de lo mejor que yo he visto jamás en mi vida. O sea, pero no solo en España, sino en el mundo. Era un auténtico espectáculo y por eso ganaron tantas ligas seguidas como ganaron.
Y da gusto escucharles, de verdad, ¿eh? Ha sido espectacular, claro. Espectacular. Mira, como lo importante son los oyentes, creo que el tiempo de la sección, sobre todo dedicado al consultorio,
venga,
lo que quiere saber la gente. Venga, vamos con las preguntas para Maldini.
Vamos ahí.
¿Qué tal, Julio? ¿Crees que Luis Enrique puede convocar a Grimaldo en la próxima convocatoria para el lateral izquierdo? Un saludo.
Hombre, difícil. Es muy buen lateral, muy ofensivo, pero es que España tiene laterales izquierdos fantásticos. Desde Gallá, a ver cómo está ahora, pero vamos, yo creo que bien, y Jordi Alba otra vez bien. Yo creo que es muy difícil, aunque nivel de selección tendría, ¿eh? Sí.
¿Quién te encajaría más en el Atleti y a quién ves con más futuro? ¿A Jonathan David del Lille o a Víctor Osimhen del Nápoles?
Me gusta un poquito más Osimhen, me gustan los dos, ¿eh? Pero Osimhen me gusta un poquito más, estira mucho más al equipo, creo que tiene más registros, me parece algo mejor delantero, Osimhen.
Fuera de Haaland y Mbappé, ¿cuál te parece que sería el mejor fichaje que podría hacer el Real Madrid este verano?
Yo creo que el Madrid necesita centrocampistas. A ver, es muy difícil, pero por ejemplo, Kimmich me parecería un futbolista descomunal para el Madrid, por todo lo que significa, por la posición en la que juega y porque te puede jugar en varias posiciones. Pero vamos, es muy difícil.
¿Qué pasa, crack? Oye, hola. ¿Crees que Luis Díaz, el nuevo delantero del Liverpool, habría funcionado en la Liga Española?
Por supuesto que sí, cómo no, es un delantero que lo tiene todo, es un delantero que tiene, es muy vertical, técnicamente es bueno, tiene buen golpeo, tiene gol, jugado para que ha ido al Liverpool, que es un grande, pero está para cualquier grande en España también.
Hola Maldini, ¿cuándo crees que volveremos a ver al mejor Mourinho? ¿Es un fracaso su temporada en la Roma?
Bueno, yo creo que ya nunca volveremos a ver al mejor Mourinho, sinceramente es muy difícil que veamos al Mourinho de antes, y hombre, un fracaso... Vamos a ver, de momento el equipo está fuera incluso de la Conference, es decir, está fuera de Europa en la Liga. Si al final no se mete ni siquiera en Conference, una gran decepción sí será. Luego vamos a ver qué pasa, pero de momento no están yendo las cosas nada bien.
Maldini, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, este partidazo especial. Mañana volvemos al formato habitual. Tenemos jornada de Champions y habrá que hablar mucho de lo que suceda en el Wanda, entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. Lo contaremos y espero que lo celebraremos, lo que ocurra en el estadio. Descansen, llega la noche. Beatriz Pérez Otín, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.